Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 449 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, Mael?
Maravilloso, maravilloso.
Me alegro. ¿Ese tú?
Todo perfecto, aquí andamos.
¿Qué dice la mágica ciudad de Buenos Aires?
Ahora estoy en Rosario.
Ah, bueno, ¿qué dice la mística ciudad de Rosario? No sé.
Bueno, ahora hoy hubo humo que llegó de una quema de pastizales, así que no estuvo muy bonito, pero bueno, ya pasó por suerte.
Cosas que pasan, sí.
Por ahí, por Buenos Aires...
Acá no hubo humo, no llegó, y por suerte se disipó antes, porque cuando lo hacen heavy llega a todos lados, pero no. Y bien, estuvo relativamente primaveral.
Sí, de acá a Montevideo.
Pero ayer, por ejemplo, hacía mucho frío, entonces es como que no se decide la cuestión. No terminamos de estar o no.
Loco.
Sí.
Bueno, yo soy Magnus, para el que no nos conozca, y desde acá de Montevideo sí también estuvo primaveral hoy. Mientras grabamos es 27 de agosto, feliz día de la radio en Argentina.
Sí, felicidades.
101 años de radio. Esto es radio. El podcast
es radio.
Es casi
radio. Para mí le falta la interacción con el público, nada más.
Está bien, la parte de vivo, pero bueno, no otros bromas. Yo me acuerdo cuando yo empecé a escuchar radio, por allá por mis 9 añitos, una cosa por el estilo, escuchaba un programa de radio acá en Montevideo, La Nave de los Locos, un programa mítico, que lo conducía el gran Corto Buscaglia, músico, escritor, publicista y conductor de radio, y no tenían una línea de teléfono que salía al aire. Entonces, vos llamabas, alguien te apuntaba el mensaje y lo leían al aire, como quien lee un mail.
Por supuesto.
Porque mail no había, ¿no? ¿Verdad?
Porque obviamente no había mail, chiche. No, sí, a mí me pasaba lo mismo, obvio. Y cuando... Yo también debo haber empezado a los 8 o 9 años a escuchar radio. Por mi casa se escuchaba un montón radio, pero un montón. Y digo, es como la compañía de todo el día. Se prendía la radio y quedaba.
Es que es eso, la radio y el podcast, por extensión, acompañan. Bueno.
Es compañía, totalmente.
Totalmente.
Y eso es lo más interesante del medio.
Sí. Si lográs una intimidad con el oyente y viceversa, aunque sea desfasada también incluso, por más que no sea grabado, que no se logra con la televisión.
No, bueno, o sea que hoy estaba leyendo sobre eso y es cierto, que es que En la radio, digo, por ejemplo, ¿no? Recién yo. Uy, perdón, chicos. Llegué 5 minutos tarde. Ya está, me senté y podemos hablar. ¿No? En cambio, en la tele hay todo como una preparación. Hay como una especie de falsedad de la imagen que la radio no tiene.
Claro, tiene una puesta en escena.
Palabras, claro, exactamente. Una puesta en escena que la radio no tiene.
Y bueno, yo creo que la radio también, a gente como nosotros, que nos gusta tanto todo lo que involucra la imaginación y la palabra y la historia, nos da como un extra. La radio o el podcast, ¿no? Nos sí, toca sí, de cerca.
Pensé que ibas a decir a nosotros que nos gusta hablar.
También. También. Bueno, yo mientras hablo me estoy tomando una Corrigan, una Irish Extra Stout de bestiario. Y si me escuchan mejor que otros días es porque decidí sentarme en el escritorio con el micrófono enfrente y no en el sillón todo de patarrado.
Todo tirado.
Dije, tengo este micro, vamos a hacer que suene lindo.
Sí.
Y para sonar lindo estamos acá para hablar en esta viejazos night, como le tenemos que decir acá la noche de la nostalgia, para que no nos yo voy a explicar porque siempre hay oyentes nuevos, ¿no?
Siempre hay oyentes nuevos.
Y tenemos muchos oyentes que no son de Uruguay, por suerte. El otro día estábamos leyendo mensajes y Neuquén y La Plata, y varios lados, y por supuesto México y otros lados. En Uruguay, desde la década del 70, existe una celebración que se llama la Noche de la Nostalgia. Justo Uruguay, que nos gusta recordar cosas viejas. Esto lo inventó un empresario radial y DJ de radial, porque el 25 de agosto es el día de nuestra declaratoria de independencia. Entonces es feriado y se puede salir la noche antes, el 24. Y empezó a hacer una fiesta de oldies, de temas retro. Inmediatamente se fue copiando en otros boliches, otras cosas, y el loco no tuvo ningún problema. Solo él puede usar el nombre Noche de Nostalgia. Los demás se llaman Noche de Retro. Sí. Exacto.
Bien.
Lo tiene registrado y es interés cultural de la ciudad y de del departamento y de creo que del Ministerio de Cultura del país también. Pero no hay problema que los demás boliches hagan sus fiestas de Noche del Recuerdo, Oldie Night, lo que sea. Y es la noche en la que más se sale en el año en Uruguay.
Wow.
Incluso se hacen fiestas en otros países donde hay colonias de uruguayos, tipo Australia, Argentina, Estados Unidos, claro, Canadá.
Argentina.
Sí, claro. Sí, Argentina sí. Y para acá se traen, viene Donald, han venido los de Menudo, algunos de ellos en su momento, han traído gente de no sé, otros de La Porteñada o de otros momentos. Y bueno, por supuesto, el año pasado no hubo fiestas.
No, claro.
Este año, como estamos ya en zona amarilla en todo el país, por suerte, y con un 70% de personas vacunadas, de hecho algunos estamos recibiendo una tercera dosis, yo tengo 2 dosis de Sinovac, China, y hoy mismo, hace unas horas, me dieron una dosis de Pfizer de refuerzo.
Qué loco. Bien, eso.
Qué loco eso. Se está probando en varios países. Israel está dando 3 dosis de Pfizer ahora, por ejemplo, pero porque ellos tenían Pfizer de entrada. Nosotros solo tenemos Pfizer para personal de la salud, personas mayores de 75 y gente entre 12 y 17.
Claro.
Los demás recibimos en general Sinovac y algunos pocos AstraZeneca. Y bueno, esta vez de 24 hubo, mucho más reducido, con menos aforo, con protocolos, todo, hubo algunas fiestas y la gente pudo volver a salir. Y acá en Perdidos en el Éter hacíamos un programa retro siempre, pero en realidad cada tanto hacemos cosas retro.
Claro, es como retro y sí. Perdidos de raro,
claro.
Demasiado común.
Claro. Pero bueno, hoy decidimos, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y Mael tiró Indiana Jones. Y así estamos todos con nuestras fedoras, nuestros látigos.
Una camperita de cuero.
Ahí está. Y nuestro miedo por las víboras.
Pero por supuesto.
Y vamos a hablar hoy de las películas. Mael nos va a traer alguna historia, como cuando hablamos de Highlander otra vez.
Sí, no sé si para tanto.
No para tanto.
Porque acá John Connery estaba un poco más tranquilo.
Sí, no había merca. Ezequiel va a hablar sobre The Young Indiana Jones Chronicles, la serie de televisión. Y yo voy a hablar un poco de los videojuegos, en particular los videojuegos de computadora. Me voy a centrar en el Fate of Atlantis, que es el clásico de clásicos. Para mí ese, para muchos es el Indiana Jones 4. Es la película que no fue. Pero también les voy a hablar de el crossover de Indiana Jones con Star Wars.
Papá.
Y de las aventuras de Indiana Jones versus los comunistas detrás del muro de hierro.
Se las tiro
ahí porque está muy interesante. Afuera van a quedar los juegos de rol, que nunca los he probado, pero hay un par, el de TCR y el de Western Games. Los cómics, aunque vamos a mencionar alguno, y los juegos de consola en general, y probablemente haya otro montón de cositas ahí. Hay novelas también.
Hay novelas
y eso. Bueno, les cuento que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas de escucharnos y de vernos. Por ejemplo, les recuerdo que en YouTube están todavía colgadas las 15 horas de evento que metimos hace un mes. Y hay material adicional, porque si van al canal de Ludocracia, está cuando Alejandro enseñó a jugar a la isla. La isla secreta o algo así, no recuerdo cómo se llamaba. La isla perdida, exacto. Y en el canal de Roedores Peligrosamente Grandes está la partida de Warhammer Fantasy que dirigió Gervasio. Y de hecho, bueno, no está publicado, pero la partida de Swordmasters a cargo de mi amigo Ignacio ha continuado en el tiempo. ¿No? Es un grupo fijo ahora eso.
Buenísimo. Bueno.
Incluyendo el tipo que se levanta a las 5 de la mañana para jugar en Australia.
Sí. Algo maravilloso.
Bueno, brevemente tres mensajitos. Arieluz nos dice sobre Bad Batch de La Plata. Saludos de La Plata. Habrá que verla, che. Y también Pablo, nuestro amigo Pablo Correa, dice: muy bueno el programa. Qué alegría escuchar a Carlitos. Se extraña Quinomanija. Bueno, si extrañas a Carlitos, ya no lo vas a volver a escuchar.
Sí,
y el anónimo que nos dejó un mensaje la vez pasada en el de Highlander nos dice: hola, Diego es mi nombre, escucho hace años el programa, así que saludos. Bueno, gracias Diego por identificarte. Ahora sí, vamos a pasar a hablar de la saga de cine de Indiana Jones, escuchando por supuesto el tema de Indiana Jones, el Raiders March, del gran John Williams, el increíble John
Williams.
Perdidos en el éter, rudos y sencillos.
We'll be right back.
No, bueno, John Williams, el tipo que del top 10 de temas musicales del cine mete 5 o 6.
Sí, obvio.
En cuanto se acaba el tercer tipo, Superman, Star Wars, Tiburón, Indiana Jones. Bueno, Harry Potter capaz que no pica tan alto como tema musical, pero también lo metió. Y si seguimos buscando.
Ya tenés ahí 5, yo.
Sí, por eso, como uno más. Bueno. ¿Dónde
fue nominado?
Sí. Mira. Estaba mirando los Oscars.
Sí.
O como le dicen en Argentina, los Oscars.
Los Oscars.
Bueno, más el tuyo para que nos hables de las pelis.
Bueno, a ver, Indiana Jones hay que tener en cuenta que, a pesar de que apareció mucho después de cuando ya George Lucas y Steven Spielberg eran conocidos, ¿sí? En realidad el primer boceto de las aventuras de Indiana Smith, como se llamaba en ese momento, es del 73.
Oh. ¿Sí?
George Lucas lo escribió en el 73, obviamente teniendo en cuenta ¿no? los seriales de los 30 y los 40 que tanto le gustaban.
Que tanto ama él, por supuesto.
Que totalmente. Y unos años, tipo unos meses después de empezar con esto, de esta idea que tenía, ¿no? De este Indiana Smith, se une con Philip Kaufman, el guionista y director, y empiezan a laburar el tema de, ¿sabes qué? Puede ser el Arca de la Alianza, ¿no? Como esta cuestión, esta primera búsqueda de este arqueólogo pulp, ¿no? Lo loco es que Kaufman había dicho en su momento que le encantaba esta idea del arca de la Alianza, de que estuviera perdida, de tratar de encontrarla, qué sé yo, porque parece que un dentista suyo, de cuando era muy chiquito, le contaba historias, ¿no? Y le decía, no, porque el arca, y con esto que le dijo Lucas, Kaufman voló, dijo, oh, volví a la infancia, sí, me acuerdo las historias de aventuras que me contaba mi dentista mientras me sacaba la muela.
Qué bueno el dentista que te hace podcast.
Claro, es como que te va haciendo un podcast mientras te saca la muela, está bueno. Y bueno, ¿qué pasa? El tema es que en el momento en que ya estaba todo bastante bien, a Kaufman lo llama Clint Eastwood para dirigir una película.
Y obviamente, John Sanders.
No, le dice, chau Indiana Smith, chau Arca de la Alianza, me voy con Clint Eastwood.
John Lucas, agarrate.
Claro, ¿quién soy? George Lucas, nadie. Bueno, ¿qué pasa? Obviamente, George Lucas dice, y la verdad que bueno, si no está, ¿cómo es? Philip, lo dejamos un poquito para atrás. Voy a ver ese otro proyecto que yo tenía acá, a ver qué dónde está esta idea, y esa idea, ese concepto que estaba laburando, era Star Wars, era New Hope.
Está
nada, más, nada menos, ¿no? Entonces, podemos decir que, más allá de que tiene una cuestión de que tiene al mismo papá, ¿no? Si no fuese por la fallida primera parte, ¿no? Primer atisbo de Indiana Jones, Star Wars no sería lo que es.
¿Quién sabe cómo se hubiese dado la historia?
Claro. Bueno, ¿qué pasa? En eso se estrena Star Wars, todo el mundo sabe, ¿no? Quilombo, bardo, fabuloso todo. Lucas de repente pasa a ser un chabón regroso, ¿no? Cuando no lo creían ni los que estaban escribiendo y actuando en Star Wars, pensaban que era una porquería. El chabón viaja a Maui, ¿sí?
Hemos contado esa vacación que se toma cuando se estrena Star Wars, sí.
Exactamente, se la toma porque tuvo un éxito muy grosso. ¿Y quién estaba en la misma playa? Su amigo Steven Spielberg.
El Steven.
Que venía del lanzamiento de también un grosso momento en su carrera, Encuentro Cercano del Tercer Tipo, que la recontra rompió. Uh-huh. Y se encuentran y mientras, viste, bla, 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 que sí, que no, mirá qué bueno esto, che, la verdad que te salió re bien lo de Star Wars, ¿quién hubiera dicho que los muñequitos? ¿Vos te sabías bien lo de los aliens? ¿Quién lo hubiera dicho? No sé qué.
Me los imagino de zunga tomando en cocos.
Bueno, supuestamente, y acá viene un tema, la historia cuenta, lo contaron ellos, pero hay que ver si es posta, ¿no? Pero la historia cuenta que Spielberg estaba construyendo un castillo de arena en la playa.
¡Qué volado!
Y le dice, ¿sabes qué me gustaría dirigir? Que yo me imagino que estaban medio empedados, ¿no?
Estamos formándose uno.
Claro, ¿sabes qué me gustaría dirigir? Una de James Bond, dice el chabón. Y Lucas dice, pará. Yo tengo algo parecido.
En pedo, viste.
Yo tengo algo parecido. No es exactamente, porque no tiene artilugios, pero es parecido. Y qué sé yo, y le empieza a contar la historia de esta primera aventura de Indiana Smith. Bueno, obviamente Spielberg se fascinó, ¿no? Esta cuestión del concepto del Bond, que no es Bond, ¿no? Del tipo que todo lo puede, pero que no tiene un servicio secreto atrás, sino que está solo, ¿no?
Y vamos, que Lucas y Spielberg son dos ñoños como nosotros.
Y aparte son ñoños, claro, totalmente. Entonces empezaron a flashear, qué sé yo, hijo, listo. Ahora, ¿sabés qué? Le dice, todo bien, George, pero Indiana Smith es un nombre de mierda. Le dice, y el otro dice, bueno, a ver, ¿no te gusta Smith? ¿Qué te gusta, va? No sé, un Jones. Y dice, pará, está buenísima. Indiana Jones, queda recopado. Y quedó.
Quedó.
Buenísima la historia. Quedó. ¿Viste cuando quedan las cosas? Queda. Bueno, eso fue más o menos en el 77. Empiezan a laburar, empiezan a. Se sentaron. Una de las cosas interesantes que tiene es que el guión se laburó mucho porque tenían muchas idas y vueltas con lo que querían y cómo querían contar la historia. Es decir, querían que fuese pulp, pero no querían que fuese tan oscura. Cosa que después vamos a hablar, pasó en la segunda. Uh-huh. Pero la primera querían que tuviese más aventura. Cuestión así como dark, ¿no?
Sí, sí.
Que cuestión seria, que hubiese chistes, que hubiese momentos graciosos donde se pudiera bajar. 1981 sale Los Cazadores del Arca Perdida, como lo hemos conocido por estas costas.
Raiders of the Lost Ark.
O Raiders of the Lost Ark, que dura 115 minutos y que está bueno porque en un momento ellos hicieron. A ver, cuando lo pensaron, pensemos que en esa época, digo, en 1989, era normal que las películas duraran tanto, ¿no? Digo, ahora tenés otras clases de películas, digo, es muy difícil que se lleguen a los 120 minutos, casi dos horas, ¿no?
Salvo,
que son al carajo.
Monstruos como Avengers.
Claro, pero si no, digo, antes era mucho más común. ¿Por qué? Porque había mucho para contar. Bueno, una de las cosas que les pasó es que tuvieron que cortar un montón de escenas. Porque las hasta filmadas están. Que esas se pueden ver, hay algunas en los documentales de producción de Riders, está bueno, que te cuentan todas las distintas escenas. A ver, que no suman nada, ¿no? Porque la pasta es que no suman nada. Pero estaban tan cebados que filmaban y filmaban y filmaban. El tema es que de esos 115 minutos, en un momento, se dieron cuenta que estaba como medio heavy la cuestión. Porque el montaje, que obviamente lo hicieron ellos también, bueno, no lo hicieron ellos, pero estuvieron atrás, era como más, un poco denso. O sea, che, se va a aburrir la gente. Porque claro, ellos estaban pensando en el clásico serial, o sea, capítulo de serial de 20 minutos, ¿entendés? 14 minutos. Entonces tenían miedo de que la gente se aburra. Y desde ahí empiezan el tema de, que eso pasa en todas las películas, de que al principio hay una escena, un algo que no tiene que ver con la historia en sí misma, pero que es una pequeña, pequeña aventurita de Indiana Jones, uh-huh. ¿No? Antes de los títulos. Uh-huh. Esa primera toma de te muestro algo que está haciendo Indy porque es un demente y está todo el tiempo.
Que empieza siempre in media res, como quien dice.
Claro.
Claro.
Y es parecido a lo que usarían en la serie animada de Batman de Barry Allen de Bold.
Totalmente.
¿Te acuerdas que siempre tenía una historia tipo con Blue Beetle de un minuto al principio, pero después la cosa es con, no sé, Green Arrow?
Arrow, claro. Sí, con Green Arrow, sí, totalmente. Bueno, la cosa es que se dieron cuenta en este primer corte que estaba medio duranga, estaba medio aburridón. Entonces, esto también les pasó en la segunda, eso es lo más loco de todo, pero en la segunda fue más buscado, esta le salió porque le salió así. Le sumaron unos minutos para darle un poco más de aire, generar un poco más de lo que se llama, a ver, de espacio.
Para que respire mejor.
Exactamente, justamente es eso, espacio para que respire la persona. Y para que sea menos pesado todo lo que te están contando, porque una de las cosas que tiene el Arca Perdida es que te cuenta muchas cosas. Ahí, digo, los plots, si bien son relativamente lineales, pasan un montón de cosas en el medio.
Y hay mucho world building.
Exactamente. Porque, de nuevo, estaban basados en las series pulps, en los seriales, donde vos veías todo el tiempo capítulo tras capítulo, entonces vos sabías de qué se trataba. Y en cada capítulo, hasta medio te contaban lo que era, los primeros minutos era lo que había pasado en el capítulo anterior, ¿no? Para retomártela. Entonces es como que esa repetición, a ellos el primer corte no les funcionó. Pero bueno, le sumamos unos minutitos más, llegaron a los 115 minutos. Lo que tiene interesante es que, claro, tuvo un presupuesto de 20 millones de dólares, ¿sí? El Arca. Recaudó casi 400.
Le fue un poco bien.
A la mierda.
Claro. Tipo, y por ejemplo, y tuvieron que hacer cortes, digo, 400 millones y era una película supuestamente para todo público. Pero ¿qué pasa? La primera vez, en el primer corte, cuando lo van a hacer certificar, les da R, les da para mayores. ¿Por qué? Por la escena de la cabeza que explota al final. Entonces, si se fijan en la que vimos, la que sabemos, ¿no? La que vimos ahora nosotros en la original, en la que se estrenó, le suman como unas cosas de fuego enfrente de la cabeza como para que
para
aparezca tanto, para tapar un cacho la cantidad de morro y sangre que querían poner. Porque si no, les ponían R y ellos decían, no, pará, no, tampoco tiene para tanto, una cabeza. Pero aparte, si quisiéramos haber hecho una en serio para adultos, hubiésemos hecho cosas más importantes, más heavy, ¿entendés? Entonces, con que le bajaron eso, y ellos dicen, está bueno, eso lo dice Lucas, que si no hubiesen tomado esa decisión y hubiesen ido igual por el R, o sea, por la calificación que le daban, seguramente no hubiesen tenido el éxito que tuvieron de 400 millones de dólares en recaudación. Sí. Pues no había manera. Voy a contar dos boludeces muy rápidas. Durante la filmación de esta película, murió una pitón, porque fue mordida por una cobra. En el primer gozo ese de tantas, para no decir lo otro, una pitón la quedó en el medio de la filmación, así que va a ver más a la gran actriz. Aparece ahí, en el medio del coso, pues se dio cuenta una vez que los empezaron a levantar. O sea, empezaron a levantar a todas las serpientes y de repente había una que no se...
Una que no.
La quedó.
Cachetearon.
Sí, fue medio. Y otra cosa interesantísima es que Harrison Ford es cuando vemos la escena del principio con la pelota grande que se le viene, es Harrison Ford posta que está corriendo adelante de la pelota. Y la pelota es posta. O sea,
pesaba 140 kilos.
No hay, chicos, esto estamos hablando del viejazo Knight, así que no había CGI grosso acá.
No.
La mayoría.
No había, CGI no había.
Claro, CGI no había. Lo que había era stop motion.
Sí, alguna otra cosa.
Claro, se notaba mucho. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron la posta. Y el tipo la tuvo que correr. ¿Qué pasa? Si vos ves la película, está visto desde cinco diferentes ángulos. Por lo tanto, él lo tuvo que correr.
Filmar cinco veces,
dos veces de cada ángulo. O sea que la corrió 10 veces. Cuando nosotros vemos en pantalla que se tropieza, es que se tropieza posta a Harrison Ford. Ves que lo buscaron. Se tropieza posta y lo dejaron porque quedó re cool que el chabón se cayera. Una de las cosas que pasó con Lucas es que al principio él no quería que Harrison Ford fuese Indiana Jones. Y es interesante por qué. Porque a él le pasa. Él es sabido que que Lucas es muy amigo de Coppola.
Sí, claro.
Y de Scorsese. Vienen del.
Sí, tenía su productora.
Pero exactamente, con Coppola tenían su
productora. Sotrop.
Bueno, exactamente. Una de las cosas que pasó es que cuando le dijeron, bueno, dijo Spielberg, llamalo a Harrison porque en este papel le va a romper. Yo dije, no, pero no sé, porque lo único que falta que después termine siendo mi Bobby. ¿Qué? ¿Qué cosa? Claro, no quería contratarlo porque tenía miedo de que Harrison Ford sea el Robert De Niro de Coppola.
El de cómo tenía Robert De Niro de Coppola.
Claro, entonces no quería que fuese su Bobby. Porque parece que después es como que a nivel creativo, después él lo dijo en joda, pero después hay posta de atrás algo, es como que a nivel creativo empezás a depender demasiado y todos tus guiones y tus historias empiezan a tener una sola cara, que sería la cara de, en el caso de Coppola, Robert De Niro. Entonces, no quería llegar a eso, Y al final le dijo Spielberg, no me hinché las pelotas, es un actorazo y lo quiero. Se acabó. Y fue, bueno, está bien, está porque bien. Me lo pedís vos. Porque algo tengo que ceder.
Pero te tiro algunos de los que consideraron.
Dale, a ver.
Bill Murray, Nick Nolte, Steve Martin, Chevy Chase, Jack Nicholson, Jeff Bridges y casi fue Tom Selleck, sugerido por Marcia Lucas, la entonces esposa de George, pero no podía porque estaba haciendo Magnum.
Sí, tenía unos esa la conocía.
Mejor Tegobi de la televisión. De la historia. Y también otros detallitos son que George Lucas primero quería que fuera un playboy Indiana Jones, que fuera un practicante de Kung Fu
y alcohólico.
Spielberg quería que fuera alcohólico y apostador, pero Lucas decía, no, quiero que sea un tipo honesto, bien, no sé qué. Y quería que con las ventas de los objetos que encontraba se pagaba su vida como playboy, pero los guionistas dijeron, no, vamos a hacerlo más profesor que otra cosa.
Pará, porque si no, claro.
Sí, sí.
Ya es medio turbio que el chabón vaya a robar tumbas.
Sí. No, claro. El ladrón de tumbas y el arqueólogo tienen una diferencia de años, nada más.
Años.
Un título.
Y un título. Y recordemos que, si bien el guion es de Kaufman y de Lucas, la historia digo, el guion es de Lawrence Kasdan, el director y co-guionista del Imperio Contraataca.
Bien, y con el Imperio Contraataca damos justo el pie a que 3 años después viene el Templo de la Perdición, que a nivel cronología es una precuela.
Sí, perdón, te tiro otra. Sí. ¿Saben quién fue uno de los storyboarders de Raiders?
No.
Joe Johnston, director de Jumanji, Rocketeer y Captain America de First Avenger.
Sí.
Entre otras.
Wow, ok, eso no lo sabía.
Sí, sí, sí.
Ok, lo que iba con el templo es que cuando obviamente vieron el exitazo, dijeron, esto es una trilogía. En realidad él ya tenía pensado que iba a ser una trilogía. Pero ¿qué pasa? Esto me olvidé de contarlo. Lucas dijo, tengo una trilogía re grosa de Disney. Cuando estaban en la playa. Ya.
Otra vez con tus trilogías.
Un personaje re grosa. Era mentira. No tenía una trilogía. Era todo fruta. Entonces, cuando es un exitazo la primera, Spielberg se da vuelta y le dice, y tirame la otra historia. ¿Qué otra historia? ¿Me dijiste que era una trilogía? Me acuerdo, no sé, era todo fruta. No mentira. No era una trilogía. Bueno, la inventamos. Y ahí parte, y ahí empieza el Templo de la Perdición, ¿no? O Temple of Doom. Y una de las cosas que tiene esta película es que ellos querían hacerla, y ahí es como Lucas diciendo, si me funcionó una vez, ¿por qué no me va a funcionar dos? Dijo, así como con el Imperio Contraataca, que es mucho más oscura y que es mucho más de director, yo quiero que esta película sea parecida. Y quiero que sea oscura, que sea todo lo pulp y lo dark y lo casi R que no pudimos poner en la otra y qué sé yo. Y yo dije, bueno, dale, está bien, ponele, qué sé yo, dale. Y la verdad que no salió, porque si vos la ves, tiene al nenito, no es muy dark,
digamos. No, pero de hecho hicieron que la Motion Picture Association de Estados Unidos, que es la casa de los ratings de edades, creara un nuevo nuevo escalón, que es el PG-13. Público general para mayores de 13 o menores acompañados.
O menores acompañados, exactamente. ¿Por qué? Porque acá sí se ve que es más oscura, tiene menos chistes, si bien, a ver, sigue siendo Indiana Jones, pero si la comparás una y otra,
esta es un poco más light. Sí, está menos.
Claro, esta segunda tiene toda la cuestión también de lo que están yendo a hacer, de que empieza con ese asesinato, de que a Indy lo envenenan, es como más heavy, ¿no? Todo. Es todo menos aventura, es más reacción a cosas que le pasan a Indy.
Está, y hay un tipo que le arranca el corazón del pecho a otro, o sea.
Exactamente, digo. Y en el primero ya vemos que el amigo de Indy la queda, digo, está todo mal. Está todo mal. Una de las cosas interesantes que tiene esta película es que le pasó lo mismo que la anterior, imagínate. Pero esta vez buscado. Ellos buscaron que fuese heavy, que fuese más oscura, y tuvieron que, de nuevo, en la sala de edición, sumarle unos minutos porque dijeron, nos vio mal carajo. Y tuvieron que sumarle 5 minutos más. Esta película termina siendo de 118 minutos porque necesitaban darle más respiro. Pues sí, bueno, pero pará, estos chicos ya tendrían que haber sabido, ¿no? Tienen una, ¿no? Una carrera. También pasaron 3 años, pero ellos hicieron otras cosas en el medio. Bueno, no, también les pasó igual. Como dato interesante, porque la verdad que a mí es la que menos me gusta, esta. Como, no sé ustedes. Es más, vamos a hablar de la anterior. La anterior, ¿les gusta
mucho? La anterior es un clásico de todos los tiempos. Sí, totalmente. No, sí. No acepto discusión sobre Reyes.
No hay manera de... No, es maravillosa por todos lados. El arca. Bueno, el templo no es tan buena.
No es tan buena como esa, pero es una linda película igual.
Sí, pero digamos, como secuela uno esperaría que fuese un poquito mejor. Bueno, no. Esta no. Igual le fue bárbaro, digo. 30 millones, en realidad salió 28 millones y recaudaron 333 millones.
Perfecto.
Mal no le fue.
¿Tá? Y siempre estamos hablando de cine, no estamos hablando de video.
No, solamente cine, ¿eh?
Merchandising y eso.
Recaudación en el box office, digamos. Lo que sí pasó es que ellos tenían pensado que, obviamente, hay una cuestión con los indios, no sé si se acuerdan, con los hindúes.
Sí, medio racista.
Medio racista. Hasta el punto que cuando fueron a decir, hola, queremos filmar en India, las autoridades del país leyeron el guión y dijeron, esto es súper ofensivo, ustedes son una mierda, no quiero que entren a mi país. Así directo. Y dijeron, pero no es para tanto, wey, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, no vamos a Sri Lanka, total, que acá nomás. Y se fueron y listo. Y
creo, imagino al responsable de la oficina de filmación del Ministerio de Turismo de la India, bueno, yo me voy a agarrar la entrepierna.
Loki, claro, todo mal.
Not gonna happen, my friend.
Not gonna happen, no. Bueno, obviamente le prohibieron entrar al país, le prohibieron todo. Y fueron a. Terminaron filmándolo en Sri Lanka porque no quedaba otra. Y todo lo que es en la cuestión de los paisajes de la India y demás terminó siendo o maquetas o pintura mal.
Apa.
Lo tuvieron que generar de esa manera, pues ellos estaban seguros que lo iban a dejar porque venían del super exitazo anterior.
Sí.
Pero claro, le chupó un huevo, dijeron, ¿quién va a leer el guión? Bueno, no.
Sí,
le dijeron que no. Claro. tiene mucho contenido racista esta, sí. Acá es medio complejo, digo, la vemos ahora y es la que peor envejeció de todas.
Ya la anterior venía bien porque fajamos nazis.
Es distinto, porque con los nazis es como que no hay mucha...
Hay un monito nazi.
Claro, en esta se va un poquito al carajo. La verdad que, y acá viene algo, que es que cuando dijeron de hacer esta y le fue relativamente bien, obviamente se dio vuelta a Spielberg y dijo, macho, me dijiste que era una trilogía. Yo dije que era mentira. Bueno, no importa, dame la tercera, quiero seguir facturando. Es así.
No, aparte que Spielberg se copó. Spielberg es el director de ambas y está, yo creo que ambos califican como los padres.
Ya es de los dos, claro, acá ya es de los dos, ¿sí? Pero las historias, el germen de los argumentos...
Sí, es de Lucas.
Los tenía Lucas. Y ahí fue cuando dijo, bueno, vamos a la tercera, no me eché la pelota, está buenísimo esto. Y aparte estamos levantando en bala, ¿no? Digo... Sí. No, vamos a lo boludo.
Yo te tiro otro dato, te tiro datitos, ¿viste?
Dale.
En la escena del aeropuerto están con cameos Spielberg, George Lucas, Marshall, que es uno de los productores, y que es el esposo de Kathleen Kennedy, que también está Kathleen Kennedy, y Dan Aykroyd.
Sí.
Aparecen.
Aparecen por ahí, sí. Una de las cosas que tiene es que en esta. En un momento se fueron a Portugal, creo que a filmar, y esta por eso sale más, digo, termina saliendo más guita, no porque la gente ya es más conocida, ¿no? Y Harrison Ford levanta su presupuesto y Sarasa, sino que tiene más locaciones reales, más sí. Locaciones
menos estudio
y más caras, porque tuvieron que ir lejos. Y yo había guardado, pero no me acuerdo dónde era, a ver si era este... Sí, era en esta. Sí, es en esta. En el medio de Sri Lanka, los chabones... No, miento, en Túnez, cuando van a filmar a Túnez en un momento, casi todo el cast se enferma. Tuvieron que frenar como una, creo que dos, tres días.
¡Pah!
El único que no se enfermó fue Steven Spielberg. ¿Por qué? Porque era el único que no comía, se supone. En realidad es algo que se dice, pero no se sabe exactamente, que tuvieron una intoxicación. Y el único que, porque él comía todo el tiempo unos fideos que venían en lata, y los comía mientras filmaba.
Yo iba a preguntar si llevaba la vianda kosher.
Bueno, no, pero unos fideos en lata, porque son morfados mientras estaban filmando.
Bien rasca el espagueti es en lata de los gringos.
Exactamente, el espagueti rasca y el chico dice, no me acuerdo las marcas, y dice, y yo creo que las afé por comer, ponele, ¿no? Espagueti, inserta acá espagueti rasca. Eso, fue eso. Durante dos días tuvieron que frenar toda la cosa porque se intoxicaron. Nunca se... En realidad, la gente caía enferma, empezaba a decir, che, me duele, tengo fiebre, no sé qué, pero nunca se supo exactamente qué fue. Entonces, la leyenda urbana dice que la zafó por no comer porquería
local. Sí. Che, quería decir, tiene una escena muy muy icónica, que es la del carrito en la mina.
Sí.
Que usaron modelos escala y una montaña rusa de verdad, stop motion. Trabajaron los de Industrial Light and Magic, incluyendo a Joe Johnston de vuelta en los efectos. Y Ben Burt, el legendario diseñador de sonido de Skywalker Sound de Star Wars, fue y grabó carritos de
carritos posta.
Carritos de, ¿cómo se llama? De montaña rusa en Disneyland.
Para pero carritos de verdad, digamos.
Sí, carritos de verdad.
Carros de verdad y cómo funcionaban los carros de verdad. Sí, hay una muy buena foto de Spielberg con la cámara en la maqueta que usaron a escala, que es maravillosa porque se ven los muñequitos de los de los tres en el carro, es maravilloso. Bueno, como decía, pasa el tiempo, 5 años después llega la que para muchos es la mejor película, que es Indiana Jones y la Última Cruzada, donde conocemos un poco más de Indy, ¿no? Tenemos un poquito más de desarrollo de personaje, porque hasta ahora Indy, si bien lo conocíamos, era el clásico héroe, ¿no?
Exacto.
Donde no había una profundidad, no teníamos mucha idea de qué la iba por fuera de sus momentos de aventura, ¿no? Y me parece que en esta se nota más la cuestión de ya tenemos el world building hecho. Entonces, acá explotamos todo lo que queremos. Digo, ya la gente sabe quién es Indy, ya sabe lo que hace, no tenemos que volver a presentarlo. Es como la segunda temporada de un serial, ¿sí?
Claro.
No tenemos que estar construyendo cosas acá. Vamos a desarrollar sobre lo que ya está construido. Y me parece que es maravilloso el tema de querer desarrollar algo, principalmente trayéndolo a John Connery, porque no había nadie más que pudiera ser de el padre de Indiana Jones, el padre caído de Indiana Jones, ¿no? El padre viejo, que si bien no estaba del todo viejo, ya no era el
héroe en el estado central.
Claro. Porque, como dijeron, como al principio lo que estaban filmando, en realidad no lo que estaban filmando, pero lo que quería filmar Spielberg, era una de Bond.
Y este es el papá de Bond, claro. Es el baby boy,
claro,
Bond.
John Connery, en el 89, ya no era Bond.
Claro.
Era un Bond retirado. Entonces es como...
Hay todo un meta.
Por todos lados. Claro, es maravilloso, ¿no? Los niveles de... Che, ¿y a quién podemos traer para ser el papá de Ghost? ¿Y quién va a ser? No puede ser otro. ¿Entendés? Es hasta un homenaje a lo que ellos quisieron hacer de primer momento. Acá me parece que lo más interesante es que también vuelven los nazis.
Sí.
¿No?
El enemigo de Indiana Jones es el nazi.
Sí, y ya vamos a hablar que en la siguiente por qué no fueron, pero eso es otra cosa. Otro tema. definitivamente el enemigo de Indiana Jones son los nazis. Definitivamente esta es la película contra los nazis, digo, más allá de que la primera fuera contra los místicos que querían el Arca de la Alianza para, ¿verdad? acá se cruza Hitler, no me hinché la pelota, sí, es sí. Como, le hace, Hitler le firma un cuadernito, es como, muestra absolutamente todo. Un dato muy interesante de esa escena, uno de los libros que se ve, que se está quemando, de los pocos que se ve que se están quemando, es El Capital, de Marx. Interesante, muy buen detalle, muy buen detalle. Sí. Bueno, me parece que acá también lo que tenemos es la idea de antes de Indy, digo, Indy es un legado lo que está haciendo Indy. Indy no es el primero que está haciendo esto, no es que se generó solo, sino que heredó todo esto de alguien. Y ahí es donde John Connery cobra chapa, a pesar de que no te lo muestran con chapa. Digo, sí, tiene chapa, obviamente. Pero a nivel heroico, a nivel aventurero, él está caído, pero cobra chapa por contraste con todo lo que vos ves que puede hacer el personaje, que es el protagonista, digo, porque el protagonista es Harrison Ford. Pero John Connery la empata y en realidad son los dos.
Es un dúo muy bueno, sí.
Entonces me parece que gana justamente por esta cuestión de, si bien no te conozco, al saber que sos el padre del personaje y al saber, está también construida la historia,
digamos. Exacto. Y bueno, y tiene también...
Al saber que sos el padre del personaje, es como que yo entiendo todo el bagaje que a mí me gusta de Indy es tuyo.
Exacto.
¿No?
Claro. Bueno, y tiene esa excelente escena al principio, donde vemos al adolescente Indy, interpretado por el lamentablemente fallecido River Phoenix. Uh-huh. Un tipo que podría haber llegado lejísimos. Lejísimo, porque tenía una presencia, ya con 13 años, tiene una presencia, no sé, con 15, 16, cuando tenía exactamente Phoenix ahí, tiene una presencia maravillosa en la pantalla.
Sí, es más, Harrison Ford, una de las cosas que quería era que si se seguían haciendo películas, o si se seguía explotando la franquicia, él iba a dar un paso al costado y la idea era que siguiera Phoenix, directamente. Obviamente no se pudo, por las cuestiones que ya todos sabemos, pero...
Porque para sí, perdón, también, por si alguien no lo sabe, Phoenix murió muy joven de una sobredosis.
Exacto.
Y hoy tenemos a su hermano Joaquín Phoenix, gran uh-huh. actor también. Pero bueno, lamentablemente quedó trunca su carrera.
Sí, y una de las, pero es interesante que Ford dijo, hasta acá llegué. La idea de cabalgando hacia el amanecer, digamos.
Sí, sea, sí, ya está.
Es el final de Indy para mí.
Pero bueno, siempre se precisa un chate nuevo.
Pero bueno, digamos que 9 años después pasaron cosas. Una cosa importante. Esta película, una de las cosas que venimos diciendo es que son películas largas las anteriores, porque son películas que en donde pasa mucho, sí, y hay mucha sí. cosa. Bueno, acá también hay mucha cosa.
Sí, pero en esta también vuelven sí. al tono más liviano del original.
Totalmente, mucho más liviano del original, principalmente con Marcus, ¿ves? A ver si me fue el nombre. Marcus. Acá me señalan que sí. Con la edición de
Marcus. Sí, el amigo británico que vuelve.
Exactamente, que si bien es Marcus Brodista. Si bien es el jefe de India, en realidad es amigo del claro. padre. Entonces, toda esa parte es maravillosa y, como vos decís, se le baja mucho más el tono a comparación del templo que, como dijimos, era
sí, mucho más. Y se apoya mucho más en la parte aventurera del pulp con Zeppelin, aviones, tanque.
Tanques, el momento sí. del tanque es maravilloso.
Sí.
El momento del tanque es maravilloso.
Y también bueno, tiene excelentes paisajes de muchos lados, España, Inglaterra, montones de lugares muy lindos.
El castillo es maravilloso, es una cosa hermosa y existe. Sí. Bueno, una de las cosas que pasó en la época, en el momento que dijiste del Zeppelin, John Connery y Harrison Ford no estaban usando, en toda la parte del Zeppelin no estaban usando pantalones.
¿Qué?
Estaban en bolas.
¿Por qué?
Hacía mucho calor, el estudio estaba, el lugar donde estábamos haciendo, donde estaban filmando, era muy caluroso.
¡Chuta los tipos!
Y no, pero fue una decisión de Connery. Connery dijo, no, yo no quiero, voy a sudar mucho.
I am going to remove my pants.
Saca el pants.
My trousers. Es como las fotos del tipo en las filmaciones de las escenas del Enterprise, del modelo grande de tres pies de Star Trek clase original, que está sin camiseta porque hay muchas luces de estudio. ¿Nunca la viste?
Claro, sí, totalmente, sí, sí. Ahí me acordé.
Y igual me, igual me decís, me decís Connery en chota y pienso en sardos.
Es que yo pensé
en sardos. ¡La azúcar de sardos!
Yo pensé dos cosas. Al chavo le gustó sardos.
Claro.
Y aparte, el chavo estaba acostumbrado a usar kills, entonces.
¡Claro! Con todo.
Que se agreguen las bolas, negro. Esto sí.
Y Lucasfilm tiene una larga trayectoria con el tipo del micrófono boom, de shortcito rosado y nada arriba, en, claro, en Túnez.
En el medio de Túnez, claro, obvio. Entonces,
que si no falleció de cáncer a la piel ese individuo, es un milagro.
Sí, sí, sí. Kilos y kilos de protector, cosa que en esa época no se...
No creo.
Así que bueno, eso me gustó, que estuvo lindo ese momento
del qué lindo detalle.
Lindo detalle. Esta película ya se va un poco al chancho porque sale 50 millones de dólares, en realidad 48 millones de dólares.
También fueron pasando los años, ¿no?
Claro, van pasando los años.
Ya es una década, después casi de la primera.
Una de las cosas que decían es que no me sale el nombre del jefe de, bueno, hay el jefe de dobles,
sí, el coordinador,
de los dobles, también era el doble de
exacto, y es el que le enseñó a usar el látigo,
y es el mismo que viene desde la primera. No, me parece que en la primera o en la, no, en la segunda, en un momento Harrison Ford se ginza y hay un montón de escenas que las tiene que hacer él. Y las hace el directo sin necesidad, digo, si bien obviamente las hace de atrás, digamos, ¿no?
Claro, y hace algún close-up de la cara de...
Exactamente. Una de las cosas que se dieron cuenta es que con la fedora y el coso subido y el cuello de la campera subida, se parecía demasiado, entonces no pudieron usarlo mucho más de lo que pensaban. Porque Harrison Ford estuvo, creo que fue, no sé si se guinzó, no me acuerdo si es que se guinzó, o que se rompió la clavícula, una cosa así.
¿Estamos hablando de la primera o de esta?
No, de Templo, en Templo.
Porque en Raiders se lesionó una... Se reactivó una lesión de la muñeca que ya tenía el loco.
No, ya me acordé. No, era que se jodió los discos de la... De la columna.
O sea, no gana una Harrison Ford, siempre se hace mierda.
Ha hecho crosta Harrison Ford.
Recordemos que en The Force Awakens le cerraron una puerta de nave en la gamba y se la quebraron.
Bueno, en la última cruzada, en un momento, de explosión, ay, ahora, si estoy casi seguro que es en la última cruzada, porque lo leí muy por arriba esa parte, en un momento de explosión, porque era tipo de todas las que zafó Harrison Ford, ¿no? Y en un momento de explosión, uno de los explosivos no detona y cae en el asiento al lado del jeep que estaba manejando Harrison Ford.
No.
Y el chabón lo vio, frenó y salió corriendo porque dijo, explota esto y la quedo. Y la zafó. Estoy casi seguro que es en Templo, que es en la última cruzada. Pero es a confirmar. Pero bueno, este tipo, una de las cosas que decía, el coordinador de dobles, una de las cosas que decía es que ya en la última, o sea, en la cruzada, la última cruzada, le tuvo que decir a Harrison Ford que baje un poco la cuestión y que lo deje laburar, porque Harrison Ford hacía todo él. Estaba tan cebado que todos los stunts los hacía él.
Harrison Ford tiene dos settings, le chupa todo un huevo o quiere hacer todo.
Sí, o quiere hacer todo, claro. Es como que tiene un coso atrás.
Claro, tiene dos cosos, no tiene una perilla, tiene un switch.
Exacto, tiene un switch. Y le dijo, ¿sabes qué pasa? Pues aparte, después de dos películas, ya venía como con una relación, al ser su doble de riesgo, aparte de ser el coordinador, dijo, ¿sabes qué pasa? Por cada vez que vos actuás las tuyas y yo no lo hago, yo no cobro. Así que déjame laburar, maestro. Déjame laburar. No, pero queda mejor que la haga yo. Tengo que morfar, maestro.
Dale, Harrison, que vos hace 10 años estabas a punto de retirarte y trabajando como carpintero. Vos entendés lo que es el laburante.
Ponete media pila, negro. Déjame laburar. Bueno, pero una de las cosas que decía también es que en esta película él se lanzó mucho más a hacer las cosas propias, porque claro, en el 89 las tecnologías que había para los stands son otras.
Sí, sí.
Que no es lo mismo en el 89 y en el 85, digo. Había más posibilidades de cables, había más posibilidades de arneses y demás, entonces el chabón se mandaba. Pero bueno, lo dejaba sin laburo al pobre. La verdad que esta película es, y acá me parece que sí, posta, es la mejor de todas, es la mejor de las cuatro películas, en realidad de toda la saga, películas y luego de la serie. Digo, es como que ninguna aventura va a terminar siendo tan grosa como esta, de Indy. Pero como dije, fueron 400, salió $50 millones, ganó $475 millones. Así que medio que se quedaron con el... No sé si ahí donde... No sé si son ellos o es que el público quiso, pero 9 años después llegó El Reino de la Calavera de Cristal. Una película...
Una película.
Una película.
Una película. Es una película. Yo acabo de admitir, nunca la vi.
Ah, mira vos.
No la vi.
Mira vos. Bueno, te va a pasar algo. Es interesante que lo primero que dijeron fue, bueno, obviamente como pegó, tenemos que hacerlo contra los nazis. Y ahí Steven Spielberg levantó la mano y dijo, ¿sabes qué? Pará. Pues yo acabo de hacer en el 93, acabo de hacer unos años, hice la lista de Schindler. No me va a tomar a los
nazis. Es un poquito joda, distinta.
Claro, ya no me da a tomar a los nazis en joda. Y de repente de atrás se le escucha, y Luca decía, bueno, pero en realidad... En un momento se escucha atrás a Harrison Ford que dice, chicos, ¿se acuerdan que yo tengo como 30 años más? Medio como que tendría que crecer Indy, y se tendría que envejecer, sí. Y bueno, pero ya no da que vaya contra los nazis. Pongámoslo en los 50 y pico y que vaya contra otros, contra los rusos.
Porque ¿cómo va a haber nazis de vuelta? Y todos, y todos miramos a cámara.
Y todos miramos a cámara y sonreímos a
The Office.
Hincho, ¿no? Claro. Entonces fue bueno, sí, está bien, listo. Entonces son los rusos, ¿sí? Y acá, algo interesante es que por primera vez Steven Spielberg contrata actores rusos para los roles de los soldados rusos, para que sus acentos fuesen auténticos. ¿Por qué? En las tres anteriores, en realidad las dos que hubo nazis anteriores, o sea, en la primera y la tercera, cuando las películas hay momentos en donde los nazis hablan alemán.
Y ¿sí? Como que no sería el mejor alemán.
Claro, cuando los llevaron al mercado alemán, ¿no? A estrenar las películas, tuvieron que doblarlos porque el alemán, claro, era malísimo. Porque claro, no eran alemanes. Eran yanquis hablando en alemán.
Claro, sí, sí. Y tampoco lo escribió un alemán el guión y...
Claro.
Sí, sabremos nosotros cuando aparecen latinos en la tele y las películas.
Bueno, justamente hoy hablábamos en la cena con mis hijos de... No solamente latinos, sino, por ejemplo, que vengan a buscar alemanes a Villa Gesell y haya montañas, ¿no? Como la gran...
Sí, sí. Claro, hay una historia detrás de eso igual, ¿sabían?
Sí.
Para hacerla corta... Un tipo trabajando por una agencia de turismo de Gesell, o sea, para una agencia de publicidad trabajando para el turismo de Gesell, había hecho como unas postales falsas de turistas yendo a lugares que no parecían Gesell. Y era a propósito. Y la primera que saltó cuando googleaban Gesell era esa. Y alguien en la producción de X-Men agarró eso.
Como era el sumum de la vagancia.
Claro, ¿no? sí, totalmente.
Porque
claro.
era bajar al segundo link, maestro.
Claro, claro.
Pero bueno. Bueno, con respecto a esta, hay varias cosas. Primero, Harrison Ford quería definitivamente usar el látigo. Y los ejecutivos de Paramount querían que fuese por computadora. Harrison lo miró y dije, son tantos pelotudos. Y yo sé manejarlo. Agarró el látigo y dije,
¡giles!
Empezó a tirar el coso y te dije, no, bueno, está bien, dale, no hace falta la computadora. Porque claro, el señor estaba grande ya. Va, está grande ahora, pero en el 2008, hace 12 años...
Ya estaba grande. Sí.
Ya estaba grande. Ya era un señor mayor. Entonces tenía mucho miedo de que se lastime. Pero de nuevo, el buen Harrison siempre... termina haciendo más stunts de los que debe, siempre. Y acá estaba mucho más contento porque un montón de cosas, digo, de nuevo, la tecnología, si ya con la del 89, la sí. tecnología que lo podías ayudar a estar más seguro, era mucha, en el 2008 más todavía.
Y siempre están laburando con Lucasfilm, que es el cutting edge, es la tecnología de punta de todo siempre.
Totalmente.
O sea, total. No hay tal cosa, la inventamos.
¿Qué necesitas? Claro. ¿Qué necesitas que haga? Claro. Una de las cosas que pasó es que John Rhys-Davies, es decir, Salah,
su amigo Salah, que ya apareció en las otras.
Su amigo Salah, que había aparecido. Le dijeron, che, vení, hacete un cameo, qué sé yo. Y dijo, no. Lo que es tener mucha plata, ¿no? Pues dijo, no. No, ¿cómo Salah va a hacer eso? No, va a ser una porquería para la audiencia, va a ser una porquería para el personaje.
Claro, y el hecho de que capaz que ya no le pintaba mucho hacer de árabe cuando es un señor inglés.
Cuando es un señor inglés, claro.
Es otra época.
Ya el 2008 hay otras sensibilidades, es otra época. Una de las cosas que pasó es que, por ejemplo, ay, se me fue el nombre de la villana.
Irina Spalko.
Se me fue el nombre.
Irina Spalko.
No.
La actriz Kate Blanchett.
Kate Blanchett. Le dijeron, vas a tener que hacer de rusa. Yo sin ningún problema fui y aprendió ruso.
Tranqui.
Así. Dijo, fue y aprendió lo suficiente de ruso como para después pronunciar bien las cosas como tenía que pronunciarlas.
Una profesional.
Las cosas bien, una fucking profesional. Otra de las cosas que pasó es que por primera vez los villanos son machacados a piña. ¿Sí? Pues siempre era activo la piedra magiquita, entonces se le cae. Siempre era, no miren porque el arca va a ser todo, ¿no? Bueno, acá, pero ¿quién pelea? Pelea la mujer de Indy con la villana. Entonces, Kate Blanchett también tomó clases de karate y boxeo para saber cómo pelear.
Bien.
Una maravilla.
Estás de vuelta Marion, el personaje de la primera película. Otra vez la misma actriz, Cardenal.
Exactamente. Bueno, una de las cosas que pasó es que acá aparece John Hart. ¿No?
Que es hablando de grandes,
que es el maestro de, digamos, ¿no? Y cuando le mandaron a decir, che, loco, queremos ver si querés participar en la película, qué sé yo, dijo, bueno, sí, mandame el guión. No, bueno, pero es Spielberg, ¿sabés? Que es Spielberg el que lo va a hacer, digo. me encanta que sea Spielberg, mandame el guión. Digo, no me importa. Entonces, ¿qué pasó? Le mandaron un él estaba obviamente en Inglaterra, pero estaba en Estados Unidos. Le mandaron un avión con un tipo, con el guión, que se lo dio en mano, lo esperó en el hotel, lo esperó abajo del hotel 4 horas hasta que él lo haya terminado, y cuando terminó, agarró el guión y se lo llevó.
¿Se lo mandaron por Rappi?
Sí, pero fue de vuelta, no se lo quedó, ¿entendés? Estamos hablando de 2008, ya está, ya vi internet, negro.
Sí, pero no querían que nada liquiara, se ve.
No, claro, nada. A tal punto que Ray Winston dijo lo mismo. En un momento, él dijo, bueno, me dan el guión, qué sé yo. Sí, ningún problema. Fue un chico con traje, con un guión, llegó a su casa, le dejó el coso, se quedó al lado de él tomando un tecito. Mientras el otro leía, cuando terminó, le dijo, ¿terminó? Sí, permiso, muchas gracias, y se lo llevó.
Bueno, pero viste que hoy día en series como Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, les dan los guiones impresos en determinados colores que no pueden ser fotografiados.
Ni fotografiados.
O fotocopiados.
Y aparte, wow. Muchas veces se dividen y no se saben el resto. Se saben
las escenas
que... Y nada más.
Y tienen una marca de agua que dicen quién es. O sea, si se liquea, como pasó con la mujer que trabajaba en efectos especiales, que liqueó el tráiler de Spider-Man.
Totalmente.
Y la rajaron.
Totalmente. Bueno, con respecto al guión, se le ofreció, en realidad, no lo aceptó, pero se le ofreció hacer un primer draft, un primer boceto del guión. A Shyamalan.
Mira.
De esta película. El negro dijo, pero es lo que es.
Estaba enojado con lo que hicieron con los indios en Temple of Doom.
Seguramente dijo, no, porque en esa. A mi gente, en esa la trataron mal. Entonces dijo que no. Y otra cosa interesante es que. Y acá podemos pegar con lo que viene. Así que es mi último dato. Si tienen algún otro dato, estaría bueno que lo digan. por ejemplo, Magnus no la vio, es un datazo esa. Todavía no la hayas visto, o sea que no viste lo de la heladera.
La, conozco la historia, porque okay, se ha machacado al este, ¿cómo se llama? Al hasta el cansancio.
Sí, complicadísimo. Vos ese sí la viste.
La cosa, la última de Indy, sí. Para mí o para mal la vi en cine. Este, bueno, de hecho hay una anécdota a partir de que ahora la voy a comentar, conectando justamente la serie Indiana Jones, de Young Indiana Jones, con la peli esta.
Bien, era lo que yo iba a decir, así que ya que está, decilo vos.
Pero bueno, podemos. Pues, vamos a meter música en el medio igual.
Sí, por eso, pero lo dejamos como para que lo sepan. Cuando Indiana Jones en un momento habla acá, en esta película, de que fue raptado por Pancho Villa. Bueno, porque sí, en realidad cuenta, dice, no, porque Pancho Villa, cuando me raptaron, no sé qué. Lo que está haciendo es referencia a un capítulo de la serie.
Exacto.
Entonces, me parece que es perfecto como para.
Sí. Ya pasará con. Igual de estilo que Spielberg quiso meter ex nazis refugiados en Sudamérica, tipo nazis peronistas y eso. No llegó a pasar.
No, porque era otra la manera en que lo iban a tratar.
Sí, he estado a punto de verlo un par de veces y no lo he logrado. Voy a tener que verla eventualmente. Porque asumo que, por ejemplo, no es tan mala como, no sé, Batman y Robin, que nunca la vi tampoco.
No. A ver, el gran problema que tiene, pasa, sí, te lo voy a spoilear, pero supongo que ya lo sabes. El gran problema que tiene es que hasta ahora Indy era místico.
Y ahora es ciencia ficción.
Claro.
Sí.
Y de repente meten a los aliens y es como.
Sí, es un tema medio meta, porque ahora estaban haciendo referencia a películas clase B de los 50, sí, más que a seriales.
Pero como que no trabaja con el personaje. No pega con el personaje.
Igual cuando hablemos de los juegos van a ver que no es la primera vez que se encuentra con aliens.
No, para nada. Obvio.
No es la primera vez. Bueno, la peli esta, ya que hablábamos de los costos, esta salió 185 millones. Probablemente si comparamos inflación y eso.
Tanta diferencia.
Hizo casi 800.
Claro, 787 millones.
Que eso también han bajado las ventas de entrada del cine. Con el paso de los años.
También hay que pensar que el hype que hubo, ¿sí?, el cebamiento que hubo con la vuelta de Indy después.
Sí,
de
sí, años, sí, es importante.
Fue, a ver, enorme.
Era Phantom Menace.
Claro,
de Indiana Jones. Claro. O sea, era
totalmente.
¿Qué onda el personaje de Shia LaBeouf? Que es el hijo.
No me gusta, pero no estaba a la altura.
Sí, o sea, no está mal, tampoco es como que.
Porque es un Shia LaBeouf pre-locura.
Sí, sí.
En
sí,
la
sí,
cresta de la ola suya.
En la cresta de la ola, sí, el chabón. Sí, sí, sí. El chabón, para, obviamente, cuando. A diferencia de John Hart, que pidió el
cómic. No, sí, claro, Indiana Jones, sí.
Dijo, che, ¿te quiere George Lucas y Steve Spielberg? Sí, ¿qué? No importa, ¿qué? Así, directo, el pibe fue de cabeza.
Y bueno, haciendo una línea recta, el sobrenombre del personaje es, que se llama Henry Walton Jones, pero se hace pasar por Williams, porque tiene otro padrastro, uh-huh, es Matt.
Es por John Williams.
Es Matt, que Matt es uh-huh, Cusco, uh-huh, perro, porque Indiana Jones se llama por su perro,
Indiana por el perro.
Que a su vez se llama por un perro John Lucas.
Exacto, que se llamaba Indiana.
Igual que Chewbacca.
Sí.
Así que es toda una. No, Chewbacca no se llama por el perro, pero lo modelaron por el perro.
Lo modelaron, creo que es que le hicieron el ¿cómo es? La carita.
La carita, ¿no? Sí. Mael, música temática de Indiana Jones y música temática de la noche del Viejazos Night.
De la noche del Viejazos Night, sí. Acá, esto fue recomendación de mi señora esposa. Dijo Egipto sí. Viejazo, caminando como un egipcio de las Bangles.
Oh, Temun. Y después escuchamos el tema de la serie de televisión por Lawrence Rosenthal. Y sí, ese nos comenta un poco sobre The Young Indiana Jones Chronicles.
Don't you know if they move too quick, oh well, they're falling down like a domino on the price of man. Perdidos en el éter.
Una buena paga, un buen pistolón y está todo arreglado.
Vamos a hablar entonces un poco de Young Indiana Jones Chronicles, ese.
Exactamente, bueno, de Young Indiana Jones Chronicles, también conocida como, también conocida como The Adventures of Young Indiana Jones, que de hecho acá, si mal no recuerdo, acá se pasó como sí. Las aventuras de Young Indiana Jones.
Sí, sí.
Porque es el título que salió a posteriori, cuando después de que terminó la serie. La serie es una serie de edición que salió, se emitió en ABC de marzo del 92 a julio del 93.
Cortita.
Fue cortita, fueron dos temporadas nomás. Es una serie que originalmente pasa que la idea de Lucas en realidad es una serie educativa. En realidad. La idea que fuese una serie que para ayudar a enseñar cosas de historia. De hecho, como dato curioso, a la par de la serie se grabaron una serie de documentales atadas a cada tema histórico que se relaciona con la serie.
¡Wow!
¡Qué bueno!
O sea, y eso está en DVD, creo que los derechos los tiene, no sé si National Geographic o Discovery o una de esas.
Mira bien. Si lo tiene Discovery, está en casa, en Disney.
Sería National Geographic.
Ah, entonces.
Pero anda a saber porque todo esto, porque en realidad también es una coproducción entre de Amblin Television y Lucasfilm.
El Amblin, que es la de Spielberg.
Claro, con Paramount. Porque Paramount es la que distribuyó las otras de Indiana Jones.
Todas esas vueltas,
Sí, quilombos varios.
Sí, que ahora nos importan porque están las distintas plataformas. Exactamente,
tal cual. Bueno, la serie explora la infancia y la juventud de Indiana Jones y tenía de protagonista a John Patrick Flaherty como un joven Indiana Jones, un adolescente, y a Corey Carrier como el Indiana Jones de 8 o 10 años más o menos. Y tenía a George Hall, que la joven de la serie, que sí. Tenía un Indiana Jones de 93 años, en 1993.
Con su parche.
Con su parche, que se encontraba con alguien, le pasaba algo y se acordaba de alguna anécdota, entonces contaba esa historia de su juventud.
Estaba en la cola del Rapipago, ¿viste?
Estaba en la cola del súper comprando algo y después se colgaba contándole.
Es que yo me acuerdo de una que está en la sala de espera en un hospital.
Sí, son así.
Ay, no me acuerdo de esas cosas.
Cuestión de, bueno, las aventuras de Indiana Jones.
En el PAMI.
Y adolescente. Cuando le cambian la peli.
Cuando va buscando los medicamentos.
Claro, las aventuras de los jóvenes y gurís en Indiana Jones se grabaron en muchas partes del mundo, que fue uno de los temas que tuvo la serie a favor y en contra, básicamente.
Cara.
Mientras que las partes de Indiana Jones viejos se filmaron en Wilmington, North Carolina, y en el campus de la Universidad de North Carolina en Wilmington. Bueno, como digo, la idea de Lucas es hacer una serie para niños y adolescentes educativa. Por eso la serie deja de ser tanto de aventuras como, o sea, si bien sí es de aventuras, es una serie de aventuras como Indiana Jones, pero como son capítulos más cortitos que una película, aprovechan mucho además para hacer la parte, hacer énfasis en la historia. Entonces Indiana Jones se encontraba con un montón de personajes históricos, por ejemplo Pancho Villa, por ejemplo Lawrence de Arabia, y encima lo que tenía era que los capítulos variaban mucho de la trama, digamos.
No, pero aparte te meten Picasso, Degas, Patton, Ho Chi Minh, Jung.
Me acuerdo la de Mata Hari.
Claro. Mata Hari, Churchill, todo el mundo.
Sí, Hemingway, qué sé yo, Louis Armstrong, por ejemplo.
Elliot Ness, sí. Capone, el Barón Rojo, el que se te ocurra había.
Era cualquiera.
Está, pero es una linda premisa.
Sí, porque aparte claro, es como que Indy cruza toda la historia, ¿no?
Claro, porque por ejemplo tenía como episodios, por ejemplo, tenía episodios que eran red de clásico indie de ir a buscar un amuleto, qué sé yo, y rescatarlo de unos bandidos, lo que venga. Y tenía otros episodios que era claro, por ejemplo, un episodio en la época de la prohibición con Elliot Ness, o tener o encontrarse con Louis Armstrong y tocar jazz y cosas por el estilo. Era súper, súper variable. Estaba Teddy Roosevelt, Winston Churchill, cualquier cantidad de personajes diversos. Y la idea era la parte de la idea en realidad era mostrar cosas históricas y personajes históricos y Indiana Jones en el medio, básicamente.
Bueno, perdón, hablando de las personas históricas, también los actores que aparecieron.
Sí, los actores, una cantidad ridícula de gente conocida de todos lados.
Que quizás no era tan conocida en ese momento, alguna también.
Eso te iba a decir, claro.
O sea, incluyendo gente como, empezando por John Patrick Flaherty, que después se volvió bastante conocido.
Sí.
Pero tenía gente, bueno, estuvo, ¿cómo se llama? Ian McDermott, o sea, el emperador
Palpatine. El emperador Palpatine en sí mismo.
Uh-huh. Y bueno, un montón de otra gente. De hecho, bueno, entre los guionistas y directores de capítulos, hubo gente como Frank Darabont, Nicholas Roeg, estuvo Terry Jones, de los Monty Python.
Que también actuó.
Terry Fisher también.
Sí, sí.
O sea, bueno, pero entre los actores, ¿quién conocía a Clark Gregg en aquella época? Claro. El agente Coulson. Daniel Craig.
No, nadie.
Catherine Zeta-Jones.
Bueno, pero por ejemplo estuvo Christopher Lee.
Bueno, sí, Christopher Lee, Max von Sydow.
Claro, Max von Sydow. Sí.
Bueno, y para los Trekkies, para los Universo Marvel, Jeffrey Wright, que ahora es el Watcher.
Ah, Jeffrey Wright, bueno, estuvo Anthony Daniels también, por ejemplo.
Anthony Daniels. Sí, todo el mundo estuvo. Ahí, sí.
Bueno, uno que no estuvo, pero si bien le ofrecieron, fue Clint Eastwood, que lo, le ofrecieron aparecer como un hermano mayor de Indiana Jones.
Mira.
Pero dijo que no, a pesar de que le ofrecieron aparentemente $10 millones. Le dieron $10 millones le ofrecieron. 1993.
No.
Dijo que
no.
Lo que es que te sobre, ¿no?
Sí.
Porque dijo que no.
No.
10 palos. No, no se falta.
Bueno, una otra cosa. Los capítulos, bueno, variaban entre. Capítulos donde estaba. Lo central era Indiana Jones de pibe, que generalmente era un viaje con la familia. Y Indiana Jones de joven, que lo que hacía era rebelarse contra el padre y irse a aventuras. De hecho, se une, por ejemplo, al ejército belga durante más o menos la Primera Guerra Mundial y se manda, tipo, ¿qué pasa? Se espía.
Claro.
Se encuentra con medio mundo. O sea, y ahí es un poco que le hacen un poco de trasfondo con lo que establecen en La Última Cruzada, el tema este que él tiene una relación con el padre que no se lleva muy bien. Bueno, acá lo ahondan mucho en eso, porque es, claro, es el pibe que se va, o sea, de entrada se enlista en el ejército en contra de los deseos del padre, y el ejército belga en medio de la fucking Primera Guerra Mundial.
Maravilloso.
O sea que, tipo, o sea, hablando de rebeldía.
Recordemos que en Bélgica pasaron algunas de las batallas más jodidas,
claro,
de la Primera Guerra Mundial.
Y después, bueno, se hace espía, está esto, se conoce a Matajari, se pelea con, ¿cómo se llama? Con Hemingway, conoce a medio mundo, básicamente. Y eso era bueno. Y al principio la idea era, bueno, que se fuese más o menos parejo, y después la serie fue predominantemente de indie adolescente. Lo que tenía esta serie de interesante y copado, además de la parte histórica, era que justamente se grabó en un montón de lados del mundo, lo cual hizo que el presupuesto se fuese un poco al choto.
Claro, sí, capaz que John Patrick Franny iba por el pancho y la coca, pero el presupuesto de locación era bastante alto.
Claro, o sea, fue grabada en locación a lo largo del mundo, o sea, y eso fue algo que subió mucho los costos, y para justamente, para, digamos, balancear los costos, la serie fue filmada en 16 milímetros en vez de 35. Y la serie fue diseñada, había la serie es que cada par de episodios fuese, o sea, pudiese ser o pasados por separado o como un film de 2 horas.
Un telefilme, sí.
Claro, exactamente. Y cada episodio costaba más o menos $1.5 millones.
Sí, que en aquella época para la televisión es un montón de plata, sí.
Y filmar con el joven Indy tomaba algo así como 3 semanas. O sea que, imagínate que era plata. O sea,
una producción fuerte, sí.
Obviamente que el que hace del padre no es John Connery, porque no me imagino que hayan ni siquiera preguntado. Pero vaya uno a saber.
Sí, yo lo que sí me acuerdo es que había varios capítulos de esos que eran dobles, ¿no?
Sí.
Que tenían esa.
Yo no me acuerdo nada. Así que,
me acuerdo como que había continuariolas, eso me acuerdo.
Seguramente.
Sí. Y bueno, también hicieron algunas películas como para continuar la película de televisión, claro, propiamente dichas.
O sea, la serie se filmó en tres como etapas. La primera producción fue entre 1991 y 1992, que fueron 16 episodios, 5 con el joven Indy, 10 con
el adolescente,
y uno con ambos.
Y aparece Harrison Ford en uno también.
En uno aparece Harrison Ford como un Indiana Jones de 50 años más o menos.
Entonces, la edad.
Y la segunda producción fue entre 92 y 93, que consistió de 12 episodios, uno con el joven Indy y 11 con el adolescente. Y hubo uno último, de 94 y 95, que eran justamente los 4 films para televisión, que fueron 8 horas de televisión, básicamente. Porque en 1994 la cancelan, de racho, porque justamente costaba mucha plata y no tenía mucha audiencia.
Sí, pero bueno, terminaron con un buen cuerpo de serie,
claro.
Y digamos que es de las pocas sagas clásicas de nuestra época que tiene una serie de televisión spin-off.
Exactamente.
Sí. O hasta ahora Star Wars, que tiene varias, ¿no? Pero
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, Volver al Futuro no lo ha tenido, etcétera, etcétera.
En esa época lo que tenía Star Wars era droids, así que imagínate.
Sí. Ewoks también. Ewoks, sí. En el 96 justamente hacen un poco de additional filming, de filmar algo un poco adicional para reeditar la serie entera en... Y le arman en 22 películas, digamos, toda la serie.
22 telefilmes.
En esta serie, justamente en esta película, es cuando George Lucas conoce a Rick McCallum, que después se convertiría en productor de las...
De la trilogía precuela, sí.
Exactamente. Bueno, la serie, como dijimos, duró re poco, fueron dos temporadas, básicamente, y después fueron estas cuatro películas para televisión, y después se reeditó todo, qué sé yo... Y están aparte los documentales. Bueno, el dato que yo quería comentar además del tema de la conexión con Crystal Skull, no era lo de Pancho Villa, pero eso, hay otra más, de hecho. Que es que durante la producción, Lucas le picó el bicho que se interesó en un tema de las calaveras de cristal. Que es algo muy de los 90, obviamente.
Sí.
Y de hecho la idea del original era hacer un episodio que iba a ser en la tercera temporada, que nunca fue, donde Jones y su amigo Belloc iban a buscar una de estas calaveras.
¡Opa!
El episodio obviamente nunca fue producido y la idea eventualmente evolucionó a Indiana Jones y
las calaveras.
La primera que acabamos de hablar, exactamente.
Mirá vos, esa no la sabía.
No, yo tampoco la tenía. Te tiro el dato acá que los derechos de los documentales para televisión los tiene History Channel.
History Channel, que creo que es parte de Discovery, me parece.
Sí, es de Discovery Networks, History Channel.
Discovery. Así que es de Disney, ¿no?
No, justamente no.
Disney es la que tiene National.
Claro.
Discovery es la que acá ahora está con Warner, creo, ¿no? Era.
Discovery Warner, sí.
Sí, antes era.
Si es Warner, es HBO. Es HBO Max ahora.
Sí, en algún momento sale. Pero viste que capaz que tiene los derechos para una plataforma, o sea, para la tele y no para la plataforma.
Sí, igual ahí está. A mí si lo ponen. Y después es otra.
Sí, sí.
Hay que ver si les interesa ponerlos en el catálogo.
También.
Es la IP de otro, a pesar de que...
No le sirve promocionarlo, sí.
Claro.
Totalmente.
Claro. Porque todas las pelis de cosas están en Disney.
Sí. Sí. Pero yo recuerdo con mucho cariño la serie, de verla acá en Canal 4, en Montevideo, y era una serie entretenida. Era una serie entretenida y que... Quizás no tiene la amplitud, la calidad gigante de las películas, pero es una muy digno spin-off de...
Sí, totalmente.
De Indiana Jones.
Sí, es un spin-off. Yo me acuerdo de la cara pasada, creo que vos, Mael, te acordás cada vez mejor yo, en Canal 13 me parece.
En Canal 13, exactamente. Sí.
Imagínense,
lo que yo estoy seguro es que la deben haber repetido con esto. Yo pensé que eran mucho más capítulos. Viste, clásico de esa época.
Sí.
Yo pensé que eran
capítulos, la típica. ¿No?
Pero mucho.
Sí.
Pensé que duró un montón, no pensé que eran solo dos temporadas.
Para Canal 13 es el que fue Telefe también, ¿no?
No, ese es Canal 11.
Está bien. No, porque el 4 y Telefe tenían cierto nexo, entonces a veces compartían derechos de cosas. Claro. Claro. Pero no. ¿Qué les iba a decir? Imagínense una serie animada de Indiana Jones con Filoni a la cabeza.
Uf, por favor.
Compramos, ¿no?
Totalmente.
Compramos. Y estamos viendo esto para ver con chiquilines y ver las figuras históricas y usarlos como punto de disparo.
Claro, era la idea un poco de la serie. Y de hecho, hay un dato que yo me enteré ayer, por eso, si no lo hubiese buscado, porque hay un libro que se llama The Indiana Jones Chronicles on the Set and Behind the Scenes,
de 1992,
escrito por Dan Madsen, no sé quién, que cubre la producción de la primera producción.
Debe tener datos muy interesantes.
Los primeros capítulos, sí.
Debe tener datos muy interesantes. Les voy a tirar también otro dato que Joe Johnston participa también acá. Es el director del capítulo Princeton, febrero de 1916, en donde Indiana Jones se involucra en la investigación del robo de unos planos de un auto eléctrico de Thomas Alva Edison.
Qué hijo de puta. Seguro se lo choreó a otra gente, pero bueno.
Claro, sí, ya eran choreados. Ya eran choreados. bueno, ¿qué música vamos a escuchar antes de hablar de los videojuegos?
Haré un detallecito más, que es para los que les interesa este tema, que es justamente en 2002, Rick McCallum confirmó en una entrevista, de hecho, que bueno, se estaba saliendo, en 2002, ya casi 19 años, estaban saliendo, iba a ser tipo la edición de sex, que iba a sacar en, salir en DVD de la serie, y bueno, entre una cosa y otra terminó saliendo, y salen también además los, creo que están también en DVD, al que me perdí, no estaba viendo, los documentales.
Ah, bien, muy bien.
Así que están en algo, supuestamente se deberían poder conseguir.
En el videoclub, amigo.
Que son 22 DVDs. La serie es, son 22 DVDs, o eran supuestamente 22 DVDs. Que incluyen, dice, como 100 comentarios que explican, que exploran los aspectos de la historia real que están ficcionizados para la serie de TV.
Muy lindo, material muy completo entonces.
Y bueno, y Lucas, para, justamente aprovechando que Lucasfilms, obviamente, remasterizaron todo, mejoraron la calidad de los prints originales, remasterizaron sonido.
En 16, olvídate. En 16.
Sí, imagínate.
En 16, pasado después para cosas para tele y todo. Sí,
por eso, básicamente, demoraron un buen tiempo hasta que salió en coso.
Mucho laburo. Bueno, ese, ¿qué música vamos a escuchar para aprovechar?
Bueno. Por un lado por retro y por otro porque estamos hablando de adolescentes, dije Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Que además es 1991, o sea que es cuando se hizo la serie.
O sea, cuando ya nos podemos sentir viejos, todos.
Sí, totalmente.
Vamos entonces con los muchachos de Seattle y luego sí, yo voy a hablar un poco de los videojuegos, sobre todo del Fate of Atlantis y de Indiana Jones versus los comunistas antes de Crystal Skull.
Yeah. A ver, mijo, pásenme la radio y quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Bueno, vamos a charlar un poco sobre los videojuegos de Indiana Jones, sobre todo de los juegos de PC. Básicamente porque es el ambiente en el que me moví yo durante mi infancia y adolescencia. Si bien manoteaba alguna consola a veces en algún amigo, y tempranamente hubo un Atari de los viejos en casa de mis hermanos, yo me moví más con PC. La historia de Indiana Jones empieza en consola, en los videojuegos, ¿no? En el 82, apenas salía la primera película, sale un juego de Raiders of the Lost Ark para Atari 2600, y en el 85 sale uno de Temple of Doom también. Pero en el mismo 85, antes de que la PC IBM, lo que llamamos PC hoy día, fuera prevalente, se hace un juego original, Indiana Jones in the Lost Kingdom, para la Commodore 64. La Commodore 64 es una de las varias microcomputadoras, como se les conoció, de los primeros, no los primeros, pero sí una segunda generación de computadoras hogareñas, carísimas, pero ya más al alcance. Yo jugué mucho Commodore 64 con mi primo, por ejemplo, mayor, que tenía una. Estamos hablando de computadoras que utilizaban caseteras de audio como material de almacenamiento, y que en primera instancia no tenían disco duro, aunque la Commodore 64 luego tuvo un disco duro externo, para alguna cosa. Este juego se porteó para PC en algún momento también. Este juego es un juego del 85, lo dije, es el primer juego original, que es un juego de puzzles. De puzzles, no de rompecabezas, sino de problemas que hay que solucionar. Claro. Y el juego, ya desde la tapa te dice, nadie le dijo a Indiana Jones las reglas y nadie te las dirá a ti. No trae reglas, no trae información manual, no trae nada. Vos tenés que averiguar cómo se soluciona todo.
Wow. Sí. A ver, el problema es si lo compras original, si es así, porque nosotros que comprábamos copias.
¡Todo pirata! ¡Que es un manual!
Claro, ¿qué manual? Cero manual. Yo me acuerdo, porque aparte dijiste los cassettes y lo primero que vino a la mente fue cuando teníamos. Un amigo tenía una Commodore 64 y tuvimos los cinco cassettes.
Claro.
Del Die Hard.
Oh.
Que tampoco venía con manual y no se entendía un porongo. No sabíamos qué había que hacer. Estaba ahí John McClane y no sabía qué tenías que hacer. No había para un lado, para otro, no pasaba ni nada. Sí, un garrón. Así que sí.
Bueno, en el 87 sale Indiana Jones and the Revenge of the Ancients, el primer juego posta para PC. No, perdón, este también es un port. Discúlpenme. Este juego había salido en Atari 2600, en el NES, en el Nintendo 8 bits y en la Commodore 64, y es una aventura de texto. Sin imágenes. Las clásicas aventuras de texto. Pasan el 36.
No era lindo, no, perdón, dije que lindo, pero no, era una mierda. No,
nada, pero eran divertidas.
Eran divertidas, pero divertidas. Lindo es un triple A. Sí.
Pasa en el 36, Indiana Jones va a México buscando un artefacto poderoso escondido en una pirámide azteca antes de que lo encuentren los nazis, por supuesto. En el 87 portean a PC el Temple of Doom de Atari. Uh-huh. Y luego sí, en el 89 sale el primer juego realmente original para PC y IBM, que es Indiana Jones and the Last Crusade, la adaptación de la película hecha por LucasArts, Lucasfilm Games en ese momento.
Sí. Como lo decíamos nosotros, Indie 3.
Exacto. El Indie 3. Hablamos bastante de Lucasfilm cuando hablamos del Monkey Island. Sí. Ya ni me acuerdo cuándo fue esto, pero no fue el año pasado, creo. Justamente lo diseña Ron Gilbert, el papá de Monkey Island, junto a sus colegas David Fox y Noah Feilstein. El juego tenía una manera. Vos podías vencerlo de varias maneras, pero podías sumar puntos extras, y al final, cuando lo dabas vuelta, cuando lo terminabas, te daba un puntaje llamado el IQ, Indie Quotient, de cuán bien te había ido. En el mismo año sale Indiana Jones and the Last Crusade The Action Game, que es un juego de plataforma lateral para divertirse.
Sí, para. Tengo que hacer un parate en el Indie 3. En el Indie 3, que es el
la cosa
la aventura conversacional, digamos.
Ya gráfica esta, ¿no? Sí, con el sistema Scrum, claro, y todo.
Exacto. Ya, tipo el Monkey, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, a mí me pasaba algo muy heavy con este juego. Es que yo jugaba con un monitor monocromo, este juego. Y hay un momento que en donde tenés que viajar, donde te robás el avión, que salís del Zeppelin,
sí,
y te robás el avión y tenés que manejar el avión. Bueno, este juego obviamente estaba hecho para gente que tenía
monitor color
y un monitor monocromo, como yo, monocromo ámbar, para que tengan una idea.
Yo tenía verde y negro.
Claro, yo tenía el ámbar. Y es un garrón, porque nunca pude terminarlo, hasta muchos años después que me bajé una ROM.
Sí.
Cuando hablo muchos años después, habrá sido hace 10 años atrás, ponele. Nunca lo pude terminar, porque cuando empezaba cuando tenía que arrancar el avión, decía, toca lo verde, no lo rojo,
sí,
o algo por el estilo.
¡Es todo naranja!
¡Es todo naranja, señores! ¿De qué me están hablando? Y mirá que toqué todos los píxeles.
Tenía dos colores, el naranja y el negro, que era el vidrio.
Claro, nada más. Y como mucho el naranja, un poquito más fuerte y un poquito más oscuro, digamos. Pero nada más que eso. Así que nunca lo pude terminar hasta hace...
A mí me pasó parecido con el Temple of Doom, porteado para PC. Yo tenía una Hércules monocroma también, pero verde y negro. Y que el juego no funcionaba con esa tarjeta de video, porque era para CGA, una tarjeta de video de cuatro colores. Pero claro, había un ejecutable llamado el SimCGA que engañaba a tu computadora y a los juegos para hacerle creer que vos tenías una tarjeta de video CGA. Pero como no tenías una tarjeta de video CGA, no, y no tenías un monitor de cuatro colores, se veía todo para el culo. Entonces yo jugaba en el colegio, yo me iba los sábados de mañana, creo que he contado esta triste historia, al taller de computación del colegio, llegaba antes que los profesores que tenían que abrirlo, y tomaba mate con la portera,
para poder jugar.
Saludo a la Susi, para poder ir a jugar. Y lo veía en el monitor color, y después en mi casa recordaba
¿Qué tenías que
hacer? Tristeza. Una tristeza.
La idea era que era noche de nostalgia, pero...
noche de la tristeza. Bueno, pero en el 92 viene el plato fuerte de la saga Indiana Jones en videojuegos, y es la que me voy a detener para hablar más adelante. ¿Qué es Indiana Jones? The Fate of Atlantis. Es la mejor aventura de la saga, es una mejora arriba de todo lo que fue la versión de Last de la Crusade, y con su propio plot particular.
Sí, porque recordemos que en Indie 3 o el Indie de Last Crusade, lo que hacías era jugar la película. Jugabas exacto la película.
Exacto, pero... con algún detallecito y eso. Acá hay todo un plot de un laburo atrás. Lo digo que el otro no. Sacan en el 92 también la poronga esa del videojuego de acción también, que no...
Plataformero.
El plataformero, exacto. Uh-huh. En el 96 sacan un juego muy peculiar del que voy a contarles un par de cositas, que es Indiana Jones and His Desktop Adventures.
Ok.
Es un juego para jugar Windows 95, en una ventanita que no ocupa toda la pantalla, para ahorrar memoria y para que puedas laburar y jugar al mismo tiempo. Es un jueguito de mapas y de laberintos y de puzzles también, que se autogeneraban cada vez que lo corrías. Entonces tenías un poco de variedad.
Groso eso, ¿eh?
Sí. Aparece una calavera de cristal. Pero uno de los amigos, su amigo Brody, le dice que en un lugar hay un ídolo extraño que está asustando a los locales. Cuando por fin lo encontrás, Indiana Jones saca un globito de texto que dice: no estoy del todo seguro que sea de la Tierra. Es la cabeza de Citripio.
¡No! ¡Genial! ¡Buenísimo!
Pero la rareza no acaba acá, porque hay un nivel extra escondido que incluso el reseñista que yo lo encontré esto no lo pudo alcanzar, pero sabe que existe, en que te encontrás con un lago que tenés que cruzar con un barco y te raptan los aliens, te abducen.
¡No! ¡Tremendo!
Te abducen los aliens 12 años antes que la calavera de cristal.
Maravilloso, maravilloso.
Pero esto no acaba acá. Porque el creador del juego hace una especie de secuela espiritual que es el Yoda Stories de Star Wars. Es un juego similar para jugar en la ventanita, esto fue en el 97, con un mejor motor para randomizar los puzzles y eso, y le fue bastante mejor. Pero, en un nivel bonus, Luke Skywalker se encuentra con los mismos aliens que raptaron a Indiana Jones.
No.
Lo llevan al planeta Xantar y le presentan a Indiana Jones.
A Indiana Jones, que está ahí, me muero, boludo. Luke le dice, son muy parecidos.
Sí, Luke le dice, te pareces mucho a mi amigo Han Solo. Indiana Jones no contesta, se afana una nave espacial y se va.
Es maravilloso. Genial.
O sea que eso fue la secuela, básicamente. Ese juego fue diseñado por el mismo, uno de los mismos diseñadores de este Fate of Atlantis, esos dos juegos, que es Hal Barwood, que en el 99 hace Indiana Jones and the Infernal Machine, que es un juego tipo Tomb Raider con gráficos 3D de la época.
¿Sabes que si ese lo jugué? Debo haber jugado medio nivel, pero lo jugué. Sí, es muy Tomb Raider, porque salió en la época.
En la época, sí.
Totalmente.
En el 2003 sale Indiana Jones and the Emperor's Tomb, que es un juego bastante bien recibido. Tiene buena piñata, es también estilo Tomb Raider. Y es bastante pulpy, pero tiene mucha cosa sobrenatural. En el 2007 hicieron un juego de las aventuras de joven Indiana Jones, educativo. Opa. Rarísimo, que lo hicieron en el 2007. En el 2008 sale Indiana Jones Lego Original Adventures, con mucho más comedia, como son los juegos de Lego. Y en el 2 sale, en el 2009 sale Indiana Jones and the Lego Adventures de Adventure Continuous, que está basado también en Crystal Skull, que había salido ya para ese momento. Después hay un montón de juegos para consolas, para alguno para Facebook hubo también, pero esos son los juegos oficiales. Hay otras cosas para las que hablar. Pero bueno, vamos a hablar entonces de Fate of Atlantis. Fate of Atlantis sale en el 89, como dijimos. 92, discúlpeme. Y es un juego que sí fue diseñado desde cero. Al año siguiente sale un CD-ROM con una versión con actores de voz y efectos de sonido digitales. Uh-huh. En 2009 el juego salió como un extra destrancable dentro del juego de Wii Indiana Jones and the Staff of Kings.
Me muero.
Que también lo mandaron para Steam después, este port. Usa la plataforma SCUM, desarrollada originalmente para el Maniac Mansion, perdón. Pero se usó en Monkey Island además con los verbos. Y se aleja un poquito del humor de las películas, por lo menos de la primera y de las otras. Y es más pulpesco. Se ve en lo visual, ¿no? Los puzzles también se autogeneraban durante la partida, como para que vos tuvieras que pensar más que copiar alguna revista.
Exacto.
Y hay tres formas de vencerlo al juego. Tiene una versión que es la versión equipo, que te apoyás en los compañeros como Sofía. La versión astucia, en la que vas más por el lado de los puzzles y vencer con la mente a los villanos, y la versión del sopapo, el camino del sopapo, la piña.
El camino del sopapo fue lo que terminó. No me daba para pensar mucho.
También tenías el Indie Quotient Points, para ver cuán bien habías vencido el juego. Pero tenía una rejugabilidad muy amplia por estos tres caminos, y por los puntajes y por los puzzles regenerados. Tiene algo muy particular en cuanto a lo que son los juegos de LucasArts, porque vos en los juegos, las dos grandes compañías de aventuras de gráficas de la época eran Lucas y Sierra. Claro. Sierra tenía el Space Quest, el Police Quest, el King Quest, eran las sagas esas, y Lucas tenía Monkey Island, Maniac Mansion, Indiana Jones, alguno más, Sammy Max después y otros.
Sí, claro, Sammy Max.
En Sierra vos podías morir, perdías muriéndote. En los juegos de LucasArts no podías morir, te trancabas, pero podías encontrar salida y no morías. En los dos juegos de Indiana Jones Aventura Gráfica sí podías quedar.
Sí
podías quedar. Tuvo muy muy buena recepción del público, de la prensa especializada. Hubo planes para secuelas, que luego se fueron utilizando, que no salieron en el juego, pero se utilizaron para series de cómics, miniserie de cómics de Dark Horse, que tuvo los derechos mucho tiempo. Y bueno, y el plot es sobre la búsqueda de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida, por supuesto. Los enemigos son nazis. Hay submarinos, hay misticismo, etcétera. Los dos diseñadores son Halvar.
Submarinos maravillosos.
Sí, totalmente.
Submarinos maravillosos. Sí, sí.
Los dos diseñadores y guionistas son Hal Barwood y Noah Falstein. Barwood es un guionista y cineasta, es amigo de Lucas y de Spielberg. Fue animador de THX-1138, una de las primeras películas de Lucas. Coescribió el guion de Close Encounters of the Third Kind junto con Spielberg y otra persona, y de hecho hace de piloto de la Segunda Guerra Mundial. Y en el 90 entra a laburar en LucasArts. Además de trabajar en los juegos de Indiana Jones, fue el director de las escenas live action del Rebel Assault 2 de Star Wars. Noah Falstein trabajó en otros juegos menos conocidos, pero entre el 96 y el 2013 fue presidente de una compañía llamada The Inspiracy, que era una consultora que trabajaba para clientes de corporaciones y entretenimiento en lo que es diseño de juegos. Desde Cisco, Microsoft, hasta educación médica, hasta LucasArts, Disney y Dreamcatcher. Originalmente querían crear un juego basado en la historia del rey mono de la mitología china, que era un guión que había escrito Chris Columbus para la tercera película, pero que no se usó. Sin embargo, Barwood dice, no, esto no me sirve, por favor déjenme crear un guión original. Bueno, fueron a Skywalker Ranch. LucasArts estaba en Skywalker Ranch, este gran lugar que cuando hablamos, creo que fue en diciembre del año pasado que hablamos de la creación del lugar y de todo, cuando hablamos de Marcia Lucas. Fueron a la gran biblioteca. Recordarán que tiene una biblioteca llena de libros de referencia. Y empezaron a mirar libros de misterios antiguos para buscar plot devices. Y encontraron uno de esos libros de misterios no resueltos de la Atlántida, que mostraba a la ciudad como construida en tres círculos concéntricos. Otro plot que consideraron fue buscar Excalibur. Pero era tipo, va a ser solo en Inglaterra.
Y sí, claro.
Y acá podemos viajar a cualquier lado.
Claro.
Leyeron un montón de libros de pseudociencia sobre las... por ejemplo, leyeron los libros de Platón, los diálogos de Timeos y de Critias, claro, donde sale la descripción de la ciudad y el metal, el orichalcum. Claro. Leyeron el libro de Loyola Donnelly, Atlantis de Antediluvian World, que es del siglo XIX. Sacaron...
Y para mí que también se suscribieron a la muy interesante.
Sí, totalmente. Totalmente. O robaron un volado.
La conozca más.
Sí, en el orden de falopa, descubrir era la más científica. Sí. Conozca más estaba en el medio, y la muy interesante era alienígenas ancestrales.
No sé, ojo.
¿Decís?
No, es raro, me parece. No, muy interesante, tenía, estaba en el medio. Conozca más era la que tenía, yo me acuerdo que tenía.
Puede ser.
Conozca más, ¿sí? Que tenía notas sobre los monstruos, yo tuve un especial de Conozca Más que era sobre monstruos, varios críptidos, y entonces tenía el lago de
Monstruones. Aparte tenés razón, en la Conozca Más salía la autopsia al alien.
La autopsia al alien de Rowell, es verdad. Yo lo que pasa que es esa es la idea de Garrón. Yo compraba Descubrir, porque aparte venían con los videocassettes de Cosmos.
Claro, exactamente.
Sí, sí. Bueno, las propiedades mágicas del Orichalcum y de la tecnología atlantiana, las sacó en parte sacaron de los escritos de la espiritualista rusa Helena Blavatsky sobre la fuerza mística del Vril, que se ha usado en cosas como Hellboy también.
Sí, que el Vril es parte de el Brill es parte de, es lo que se supone que con lo que los nazis le hicieron elevar los ovnis que pudieron.
Sí, construir. también, exacto.
Exactamente. Es ese material raro que nunca se sabe dónde salió. Bueno, se supone
es el
que
de energía falopa del Brill.
Sí, sí, sí. Y el coloso gigante que había está basado en un aparato de concentración de poder llamado la Piedra del Fuego, descripta por el psíquico estadounidense, y digo psíquico entre comillas, Edgar Cayce. Cuando ya tenía el plot general, Barwood y Falstein, Barwood se sienta a escribir el equipo, el guión propiamente dicho, y con su equipo se sentaron a diseñar los puzzles, a diseñar los ambientes. El artista principal, William Eakin, se basó en la estética de la civilización iba a decir minuana, pero minuana de acá de Minas, minoica de Minos, para la Atlántida, no Minas donde hay alfajores y aguasalos. Buscaron darle y el juego implica, te deja ver que los minoicos se inspiraron en Atlantis.
Exacto.
Barwood quería que no fuera algo mágico como operaban las cosas, sino que fuera una ciencia perdida.
Exacto.
Dibujaron a lápiz, los colorearon básicamente en computadora, a mano, y luego los convirtieron y colorearon en los 256 colores del VGA.
Había solo 256 colores porque era VGA.
Exactamente. Dibujaron los detalles luego en Deluxe Paint, un programa que usaban para eso, aunque 10% del arte de fondo eran pinturas que las hicieron totalmente de manera física y luego las escanearon. Las animaciones de Indy y otros personajes corriendo eran rotoscopiadas, como los movimientos de He-Man en Master of the Universe, y Indiana Jones es Steve Purcell y Sofía es Colette Michaud. Bueno, trabajaron otras personas en el arte, ¿verdad? Que eran, Iken y Jaquim, James Dollar y Avril Harrison, un equipo bastante involucrado. Y los tres caminos fueron idea de Falstein, tres caminos de resolución, equipo Astucia y Piña, y agregaron 6 meses más de desarrollo. Más que nada por la cantidad de diálogo que tenían que implementar.
Claro.
El juego terminó durando unos 2 años, entre el comienzo de producción en el 90 y el lanzamiento en junio del 92. Lo único en el que Barwood no estuvo involucrado fue la producción de las voces para el CD que salió el año siguiente. Son 8.000 líneas de diálogo que llevaron 4 semanas y se hizo con actores de la American Federation of Television and Radio Artists, ciudadanos.
Claro.
Porque Harrison Ford no iba
a venir. No iba a jugar para esto, ni para.
No. Pero lo reemplazó el actor Doug Lee. Doug Lee fue el actor que lo hizo. Y ¿se acuerdan que les dije que hicieron rotoscopio? Y que fue Steve Purcell. Si a alguien le suena el nombre Steve Purcell, es porque es el co-creador de Sammy Max. Su esposa fue la que hizo Sofía, Colette Michaud, donde trabaja Purcell ahora en Pixar, y fue el co-director y guionista de Brave.
A la mierda,
o sea, ascendió el muchacho.
Sí. Bueno, en la ilustración de tapa del juego está inspirado por los pósters de Drew Struzan, que hacía los de Star Wars y los de Indiana Jones, y lo dibujó Eakin en 3 días, con entrometimientos del departamento de marketing, por supuesto. La música es de Clint Bajakian, Peter McConnell y Michael Land, que retocaron, rearreglaron Raiders March para varias partes, pero compusieron música original también. La versión de DOS se utiliza ya sea los beeps de mierda del parlante interno o la síntesis FM de las tarjetas Adlib o Sound Blaster.
Sí.
Sound Blaster, pero también aguanta una tarjeta más poderosa que es la Roland MT-32, que ya utiliza samples.
Wow.
De hecho, si buscan por internet, van a encontrar gente que resamplió todo utilizando samples modernos de instrumentos reales. Para que suene orquestal.
Qué zarpado.
Sí, sí, sí. Durante el desarrollo del juego se hizo una adaptación a cómic, que es Indiana Jones and the Keys of Atlantis, que la escribió nada más y nada menos que William Messner Lewes, guionista de Wonder Woman, entre otras cosas.
Sí, sí.
Wow. Empezaron a trabajar en una secuela, Barwood, junto con otra gente, que se iba a llamar Indiana Jones and the Iron Phoenix, el Fénix de Hierro, luego de la Segunda Guerra Mundial.
Okay.
Indiana Jones lucharía con nazis en Bolivia para prevenir la resurrección de Adolf Hitler utilizando la piedra filosofal.
Maravilloso. Quiero vivir en el universo,
¿dónde salió universo eso?
Paralelo donde eso funcionó.
Donde fue una peli eso.
Sí, sí, posta que sí, la verdad que sí. Necesito eso.
Sin embargo, hubo un problema.
Boliviano.
No. Evo Morales.
No.
¿Cuál era el mayor mercado para las aventuras gráficas de la época? Alemania. Y en Alemania, vos no podés comercializar muchas cosas con nazis.
Es verdad, es verdad. Por eso, por ejemplo, dos ejemplos muy puntuales es el grupo este religioso político Falun Gong usa una esvástica como su signo, pero es una esvástica que está orientada por otro lado y no pueden usar ese símbolo porque en Alemania están prohibidas las esvásticas como símbolo. Y hay un número de The Boys del cómic donde sale Stormfront
está subido a un edificio nazi.
Claro, ese número en Alemania, no me acuerdo si.
Le pusieron otra tapa.
Creo que lo tuvieron que vender embolsado en una bolsa negra. Algo así.
Sí, 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 sí. Pero bueno, acá esto no caminó. Y bueno, querían hacer otra y se pusieron a trabajar en una llamada Indiana Jones and the Spear of Destiny, Lanza al Destino. Pero no. Sin embargo, estas dos historias pueden buscarlas porque fueron adaptadas a miniseries de Dark Horse Comics.
Ah, mira qué buena onda.
Sí, sí.
Y bueno, me dejaste pensando esto de que Alemania es el mayor mercado del
era en su momento, por lo menos.
Bueno, en su momento, ¿no? Y uno piensa, sobre todo más el de la edad de hecho el clique, Alemania son los consumidores más y productores más importantes de juegos de mesa.
Claro.
Sí, totalmente.
Y el concepto de y el Eurogame es buena medida.
Totalmente, totalmente.
O sea que tipo es bastante, todo cierra básicamente.
El juego es cosa seria en la Fatherland.
Sí, eso seguro. No, sí, aparte el euro sale como respuesta a la no confrontación entre los jugadores.
Hay toda una historia atrás. Sí, lo hablamos con el abuelo pacifista del creador del ¿cómo se llama? Del Catán.
Exacto, sí. Lo hemos hablado. Sí, pero mirá qué loco, ¿no?
Sí. Bueno, hay secuelas hechas por fans por ahí, retoques, etcétera, pueden divertirse. Yo me quedé con ganas de bajármelo y jugar de vuelta. Mejor de vuelta.
No.
Pero vamos a quedarnos en Europa y nos vamos a transportar a Checoslovaquia.
¿Qué?
Indiana Jones se enfrentó a los comunistas en Checoslovaquia en los 80s.
Okay.
En el medio de un levantamiento contra la Unión Soviética o contra los títeres de la Unión Soviética en Checoslovaquia, que era un estado satélite, Indiana Jones esquiva cañones de agua, se balancea al borde de un cráter y corre de bombas que explotan. Pero no hay ningún artefacto esta vez. No.
O sea, acá no hay magia, simplemente Indy contra los comunistas.
Indiana Jones quiere escapar de Checoslovaquia y volver a los Estados Unidos.
¡No! ¡Qué buena onda!
Este es un juego que se llama, esperen que perdí el nombre por acá, que es The Adventures of Indiana Jones in Wenceslas Square in Prague on January 16, 1989. La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. Es largo el título.
Claro, sí.
Nos cuenta la historia basada en el 89, cuando estudiantes y disidentes habían ido al centro de Praga, a la Plaza Wenceslao, para protestar contra el comunismo, y fueron golpeados y arrestados por la policía antidisturbios.
Que es la revolución del terciopelo, que se llama.
Exacto, esto es uno de los capítulos precuela de la revolución de terciopelo, en la que Checoslovaquia se sale de la órbita comunista. Estos estudiantes y disidentes no podían realmente pelear físicamente contra el régimen. Así que utilizarían sus computadoras para tener venganza ficticia y temática. Un héroe del occidente, Indiana Jones, vendría a rescatarlos y enseñarle a sus opresores una lección en texto. El historiador de videojuegos Yaroslav Svelk, que es profesor en la Universidad Charles de Praga, la República Checa, hoy día, dice que este juego y otros juegos similares fueron creados a mediados y fines de los 80 por varios adolescentes y jóvenes checoslovacos, como parte de medios de comunicación activistas, que incluían periódicos estudiantiles, rock, fanzines, libros prohibidos, fotocopiados o tipiados nuevamente, y otro tipo de cosas. Este juego hace poco fue traducido por Svelk y otra gente al inglés, y se puede jugar online hoy día. Es muy difícil. Y trabajó.
Tenés que poner el enlace.
Sí, por ejemplo. Trabajó con el programador Martin Cuba para reeditar este juego, con algún dibujito, alguna cosa más extra, pero es básicamente un juego de texto. Pero este no es el primer juego de Indiana Jones que se hizo pirata en Checoslovaquia. Los jóvenes checos y eslovacos se enteraron de la existencia de Indiana Jones en julio de 1985, cuando 4 años después de su estreno original, pudieron ver en cines locales Raiders of the Lost Ark. Un joven de 16 años, František Fuka, y disculpen si estoy machacando los nombres eslavos,
que seguramente lo estamos haciendo, pero
Carlitos capaz que me puede rescatar después.
Bancame que lo busco porque se lo checo.
Tiene un pirulín arriba de la S, František Fuka.
Ese con circunflejo es
František, será.
Exactamente.
František Fuka tenía 16 años, tenía su corte de pelo taza tipo Beatles, y le encantaban las películas americanas, estadounidenses, que se pasaban en Checoslovaquia, pero muy poco, muy poco. La mayoría del cartel eran títulos soviéticos o locales. Quería ver todas las películas, dijo. Salió del cine con los ojos hechos el 2 de oro. Un profesor universitario con látigo, todo copado, electrizado estaba František. Le gustó mucho, y nada de lo que había visto en las producciones del bloque soviético podía compararse. Y además de ser un héroe, era un exponente de la tierra prometida, Occidente. František, con 16 añitos, ya tenía 4 años de experiencia como programador. ¿Por qué? Porque en Checoslovaquia las Fuerzas Armadas tenían cursos para jóvenes de informática para preparar la profesión del futuro. Ya veían que esto iba a tener algo que ver. Y existía un grupo tipo los Scouts, que eran los pioneros, que era la Union for Cooperation with the Army, que es la SWASARM, que les enseñaban a andar en moto, a usar radio de radio aficionado, aeromodelismo, electrónica y computadoras.
Y principalmente a programar.
Fuka se dedicó a programar. Y inmediatamente que salió del cine, fue para su casa y empezó a escribir cosas en un cuaderno. Él sabía que mucha gente de su país no iba a poder ver la película, porque la pasaba muy poco, no todo el mundo llevaba a los cines. Entonces, ya sabía, también se enteró, que iba a que salió Temple of Doom, pero vaya a saber cuándo iba a llegar.
Claro.
Entonces, él encontró algunos datos en alguna revista que alguien le trajo de algún lado, que Indiana Jones va a la India a buscar una piedra mística, hay un culto de la muerte, hay traficantes de niños. Ya está. Yo me hago mi propio plot. Se armó su propio juego. La película salió el año siguiente, en el 86, pero él ya estaba copado y hizo todo así. Hay una sola imagen, un Indiana Jones medio taberre, con una araña, una serpiente, y el logo de su propio sello de software, que era Fugsoft, con X, que era la combinación de su apellido Fuca y Soft de software.
Claro.
Todo es comandos de texto. Se conocían las aventuras de texto en Checoslovaquia como las Texkova. Textovka, perdón. Textovka. Me quise hacer el agua y pensar cualquier cosa. Es un juego bastante sencillo, por supuesto. Una historia interactiva, en realidad, en la que Indiana Jones se encuentra en el Amazonas, en el Templo de la Perdición. Tiene que encontrar la máscara del dios del sol, máscara dorada, mientras esquiva esos animaluchos a los que tanto odian, las serpientes.
Claro.
Y los comandos son cosas como agarrar caja, saltar camión y todo ese tipo de cosas. Empezó a diseñarlo en un cuaderno, dibujando los mapas, y escribió el código en un clon checoslovaco de la Spectrum, de la ZX Spectrum.
Exactamente.
Que era el rival europeo de la Commodore 64, era barata, por lo menos fuera del reino, del bloque soviético, y se hizo popular en toda Europa Occidental. Pero era muy caro. O sea, había unos clones locales llamados la Didactic, con K, las dos veces, ¿no? Uh-huh. Eran para las escuelas. No te las vendían a cualquiera. Tenían que contrabandearlas. En el caso del, perdón, no era un clon, me confundí con otro artículo que leí de Rumania, de gente que construía clones. Me caí un agujero de gusano.
Era la Sinclair ZX Spectrum, sí.
Exactamente. Que acá en Latinoamérica teníamos la TK95. Una versión brasilera.
Sí.
En el caso de él, los padres de un amigo la contrabandearon en una valija diplomática.
Genial.
Otros la traían en cajas de chocolate, porque ustedes están pensando en computadora y están pensando capaz que era una laptop, una torre. No.
Esto es un teclado.
Esto es un teclado más chico que un teclado actual. Un teclado más o menos del tamaño del teclado de una laptop.
Claro,
de unos 15 por 25 centímetros y unos 4 o 5 centímetros de altura. Eso era la computadora, que la conectabas a un casetero y una tele de tubo. Exacto. Otros los traían en cajas de chocolate, los envolvían en papel de astraza para sándwiches y los metían en sus autos Trabant o Skoda cuando volvía del país. Se copiaban todos los cassettes con los juegos, como hacíamos acá. Compartían todo. La mayoría de los juegos eran en inglés, lamentablemente. Y casi nadie hablaba inglés. Entonces el juego de Fuca de Indiana Jones, que estaba en checo, fue un éxito instantáneo.
Claro.
Estaba su teléfono en el juego. Lo llamaba a la gente para pedirle cómo terminar el juego.
¡Qué maravilloso!
A la casa. La mamá tenía que contestar llamadas de jugadores que no podían salvar de la muerte al pobre Dr. Jones. Pero doña Fuca era piola y hablaba con los pibes. Fuca le dejó una guía del juego al lado del teléfono para que la madre pudiera ayudar a los pibes.
Qué buena.
A los camaradas que llamaban. Pronto Fuca se convirtió en uno de los diseñadores de juego más importantes de Checoslovaquia. Escribió dos aventuras de texto más de Indiana Jones. Con el paso del tiempo se convirtió en autor de libros, reseñista de películas, doblajista de películas contrabandeadas al país en VHS copiados. Fue una especie de figura del underground ñoño checoslovaco. Un saludo para el amigo. El historiador Svelk Sí, el historiador Belk, del que hablamos, dice que en un libro que escribió él, que está para buscarlo, que se llama Gaming the Iron Curtain, dice que el tío de Francis Deck se fue a los Estados Unidos, se escapó, y le mandaba revistas de computación americanas y británicas al sobrino. Y aprendí inglés, dice el loco, leyendo. Como muchos aprendieron inglés jugando videojuegos. Sí, acá. Sí, sí. Para mediados de los 90, perdón, para fines de los 80, la mitad, más de la mitad de los juegos locales eran de las aventuras de texto. De este estilo, que había inspirado a escribir otras personas. Hubo hasta 7 de Indiana Jones, incluso una que se llamaba Indiana Joe.
O sea, sin la N.
Pero ni Fuca ni Svelk saben quién escribió el juego subversivo de Indiana Jones en la Plaza Wenceslaus.
Genial.
Fuca dice, yo no fui. No sé. El juego está, tiene como crédito una tal Susanne Svonusosreni, que quiere decir Susana Renacida. El juego, la dirección es número 0 de la calle, de la calle Unpleasant, de la calle no placentera, ciudad nada, Nowherland. Probablemente una persona que quiso ocultarse, porque al contrario que el juego de Fuca, esto era un juego con un contenido político.
Y le iban a hacer cagar, sabelo.
Quizás fue alguien que estuvo del otro lado de los palotes de la policía en la plaza.
Totalmente.
Svelk ha pasado décadas investigando la escena de los juegos de los 80 de Checoslovaquia, de la República Checa y de la República Eslovaca, en este momento, porque República Checa es Chequia en este momento.
Uh-huh. Sí,
es el nombre correcto. Y ha encontrado material sobre 200 juegos creados por adolescentes, varios con mensajes anticomunistas, pero nunca han podido encontrar quién hizo ese juego. De cualquier manera, por lo maravilloso que sea toda esta historia, Svelk dice que no cree que los juegos hayan tenido tanto impacto en la conciencia pública, porque solo un 2% de los checoslovacos tenían una computadora en esa época.
Claro, también.
Así que los fanzines, las canciones de rock, la radio Free Europe, que era de la CIA, tenían mucho más que ver con eso. Pero en un rinconcito había botijas haciendo sus declaraciones políticas, pero también su diversión.
Sí. Llevar la bajada de línea a lo que consumían, digamos.
Totalmente. Resistencia. Esto es fabuloso. Yo no lo sabía esta historia, me la enteré mientras buscaba material para hablar de los juegos. No sabía por dónde iba a encarar. Después se volvió claro que Fate of Atlantis tenía que ser el centro, pero me tropecé con esto.
Sí, bueno, acabo de pasar el enlace como para que lo podamos jugar,
Está para jugar en línea. Está para probarlo y hacernos mierda. Bueno, ¿de dónde?
Lo estoy jugando en este momento, el de la
verdad. Les tiro mis fuentes fueron Wikipedia, como muchas veces, un artículo de Brian Manhooker para Inverse.com, 25 years ago, Indiana Jones met C-3PO in a game no one remembers, y para la parte de los juegos checoslovacos, un artículo de Andrada Fiscutean, un rumano, para ArsTecnica.com, que es How Indiana Jones, Rambo and Others Ended Up in 1980s Czechoslovak Test Adventures. Este mismo Fiscutean en ArsTecnica tiene el artículo de gente que hacía clones de Spectrums en Rumania, otra de hackers rumanos de los 80s, que es tipo para sentarse y leer, porque son cosas maravillosas. Qué lindo que es aprender cosas rarísimas.
Rarísimas.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un fragmento, porque dura como 7 minutos, de Atlantis Last Moments, de Land, McConnell y Bahakian, del juego, en su versión original, no super remasterizada. Y luego voy a poner un tema retro, aunque ese también califica.
Sí, es una que también califica, claro.
Que es de la banda Counting Crows haciendo Mr. Jones.
Claro.
Doctor Jones sería en realidad, pero
bueno, también es Mr.
Como el pobre Mr. Freeze, que en realidad es Dr. Freeze, el enemigo Batman, y lo ningunean.
Y bueno.
Lo ningunean. El único doctor de ese enemigo Batman, no, está Phosphorus, pero nadie lo quiere, es Hugo Strange, creo. Porque al espantapájaros le dicen espantapájaros.
Sí, es verdad. Pero bueno, él, ahí Crane se puso el apodo, así que se jode.
Se jode.
Él se podía haber puesto Doctor Espantapájaro y
claro, no se puso Doctor Pajero.
Encima, tipo vos cursaste una carrera y un doctorado. Y
claro, no tiene un doctorado el señor y no lo pones.
No lo pones en tu, como llamo, en tu presentación, sos un boludo.
O sea, a Ezequiel le piden que firme un paquete que recibe y pone licenciado adelante. O sea, ya que me recibí.
Claro.
Yo puedo poner bachiller.
Está muy bien.
Ahí está, vamos a escuchar eso y luego así el final del programa con algunas, no tantas, noticias.
Believe in me.
Perdidos en el Éter.
Barrera contra el comunismo.
Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uycast. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uycast.
Llegamos al final del programa número 449. Mael se tuvo que bajar porque tenía que ir a descansar. Pero bueno, vamos a ir dándole a un 3, 2, 1.
Flash de noticias.
Más o menos. Bueno, Mael, ¿con qué arrancamos?
Arrancamos con Para Toda la Eternidad. Hay trailer finalmente, o sea, ya habíamos una especie de teaser, ahora hay trailer de Eternals, donde nos cuenta un poquito más de su misión y los vemos en acción. Como decimos, más Kirby, por favor, como ese fucking celeste.
Y Kirby Crackle.
Y Kirby Crackle y tipo, y Kirby Dots y todo eso.
Sí, sí.
Así que bueno, está en nuestro Instagram, está el link al trailer en YouTube. Se estrena en Estados Unidos el 5 de noviembre. No hay fecha todavía por estas partes, pero supongamos que se acercan, porque Shang-Chi también.
Sí, Shang-Chi ya tiene fecha de estreno acá el 2. De septiembre. Y acá el 4 de noviembre, imagino que será Eternals. Pero todavía no había la cartelera de pronto estrenos.
Yo tampoco lo vi todavía, pero supongo que también. Al igual que Shang-Chi, estará disponible solo en cines por 45 días y luego de eso tendrá estreno en Disney Plus con acceso Premier, o sea, pago extra.
¿Cómo viene tu segunda dosis?
Todavía hay noticias.
He visto alguna gente conocida ya que ya ha recibido la segunda, así que está cerca.
Sí, depende de la vacuna, porque si es Sinopharm, por ejemplo, es más o menos un mes entre una y otra.
Pero vos tenés una que te van a dar, ¿no? La Astra.
La AstraZeneca es... Sí, promedio que por lo que estoy viendo, promedio es más o menos 2 meses, así que más o menos para 3-4 de septiembre me debería tocar, idealmente.
Bien, yo no sé si lo dije, pero la enfermera que me vacunó a mí hoy, una mano maravillosa, porque me dio un pinchacito y yo pensé que la había errado o algo. No, yo me había vacunado, no me dolió. Ahora estoy con un poquito de dolorcito, pero apenas. A mi esposa le pasó que se le hinchó el brazo y estuvo como 10 días con dolor. Claro. Espero que no me pase a mí, yo soy bastante cagón para el dolor. Sí, tengo un umbral bastante bajito. Bueno, hablando de trailers, Fundación y Piña. Apple TV estrena Foundation el 24 del 9. Y nos muestra un nuevo trailer con, la verdad, que unas vistas espectaculares, pero con más acción de lo que uno esperaría en una adaptación de Asimov. La temporada tendrá, vaya bastante piña, pero bueno. La temporada va a tener 10 episodios y el showrunner es David S. Goyer, de Blade, Batman Begins y Man of Steel. Y el elenco incluye a Jared Harris, de Mad Men, y Lee Pace, de Halt and Catch Fire, el MCU, ese, como llama el acusador, Ronan. Y el piloto fue dirigido por Rupert Sanders, que dirigió la película The Ghost in the Shell, que no la vi.
Tampoco.
Otros directores de la temporada son Alex Graves de Finch, Terranova, Game of Thrones y The Boys, Jennifer Fung de The Expanse, Agents of S.H.I.E.L.D., The Boys, Resident Aliens, y Roxanne Dawson de Star Trek Voyager, es vilana además, y Enterprise, Heroes, S.H.I.E.L.D. y Runaways. Lindo equipo de directores tienen, por lo menos. Y Verse se ve muy linda.
Sí.
Temporada de trailers,
Tenemos más del poder. La franquicia Masters of the Universe se viene con todo esta década y ahora hay trailer de la nueva serie de animación CGI Netflix que se había anunciado a la par que la de Kevin Smith.
Sí.
He-Man and the Masters of the Universe, con una apariencia un poco más ciencia ficción que otras entregas. Esta estaba dirigida bien para niños, al contrario que Revelations. El elenco incluye a Yuri Lowenthal como He-Man, o He-Man Adam, digo, que estuvo en Spider-Man 2017, Young Justice, Vivian Díaz. David Cage, de Ben 10, DuckTales, la actual, y Avengers Assemble, como Griffin, como Finch Battlecat, Gray Griffin, de Mid-Series Sub-DC Super Hero Girls, K&D y un montón de otras
cosas. Están todos, Gray Griffin.
Todo, como Evelyn, Anthony El Río, She-Ra y Star Wars Resistance, como Man-At-Arms, Kimberly Brooks, de Voltron and the Defenders, DC Super Hero Girls, como Tila y Sorceress, y Fred Tajori, que estuvo en todo.
Ahora está en Lower Decks.
y en Motif, como King Randor, y Ben, por último, Ben Diskin de Muppet Babies. Muppet Babies, qué viejazo.
No, la nueva.
Viejazo Night. Ah,
hay una nueva. Hay una nueva hace poco, sí.
Y Star Wars de Bad Batch como Skeletor.
Lindo cast.
Lindo cast, la verdad, sí. La serie está producida, entre otros, por Al David, de Teenage Mutant Ninja Turtles 2008, Eternals Forever, Christopher Keenan, Man of Beyond, Susan Corbin, Voltron Force, Wolverine and X-Men, Babylon 5, y el dibujante de cómics y animación Jeff Matsuda. El showrunner es el escritor de cómics Brian Q. Miller, de Valkyrie and Titans, que también trabajó en la serie de TV Smallville. Uno de los estudios involucrados en la animación es House of Cool, quienes trabajaron en
Horton Hears a Who, la de Doctor Seuss.
Horton Hears a Who, Various Ice Age, Gravity Falls y Trollhunters. Se estrena el 16 de septiembre.
Sí, se renota la mano de Matsuda, de Jeff Matsuda. Y si bien no me gusta el tipo de animación, es muy animación digital de aquella que estaban adentro de una computadora.
De Reboot,
es muy esa onda.
Sí, esa onda, sí.
Sí me gustan los diseños de los trajes, esas cosas, y parece bastante dinámica.
Sí, se la ve dinámica. Yo capaz, no sé, ver si la veo o no, no me llama mucho la atención, pero.
Es infantil, pero no parece tratarlo de bobos. Sí,
no por eso. Uno dice, hay tanta cosa para ver, la verdad que uno a veces uno ya no sabe qué ver y qué.
Totalmente, no se puede ver todo.
Qué sé yo, bueno, y hay que ver qué onda. Pero bueno, es interesante el enfoque más sci-fi, donde, bueno, aquí, donde acá es. Es parte de un pequeño grupo de niños medio rebeldes.
Sí, sí, es más ensamble. Bueno, la nueva también lo es, la de Kevin Smith, Revelation. Claro. Es más ensamble que la original, en la que era He-Man primero y los demás atrás.
Claro, y además esta cuestión de que son un grupo de pibes,
sí,
que son tipo escapándose de un imperio maligno.
Sí, y como que todos tienen el objeto del poder que los transforma, claro. No solo He-Man.
Sí, no, eso no me veo cualquier si es que es así o es que He-Man les comparte el
poder. Ah, también, medio Captain Marvel, medio Shazam.
Medio Captain Marvel.
Y recogen recogen un tema, sí, del plot de la serie de los 2000 de He-Man, que Skeletor, sí, es el tío.
Sí, sí, que también es un plot de los mini cómics posterior, o sea, el origen original de Skeletor es otro en realidad. Pero en algún momento los minicómics también lo cambiaron porque y es el que quedó en la serie de los 2000, que es esto de que es el tío, que en Revelations es el origen
el primero,
que es Skeletor, es un bicho de otra dimensión.
Bien, bien, de bien.
De hecho, está en el cómic que está saliendo ahora en Dark Horse, que es precuela, sí, de Revelations, justo lo exploran.
Bien, de bien. Bueno, la siguiente es Time to Blow This Scene. Primeras imágenes tenemos de la imagen de la adaptación de Netflix de Cowboy Bebop o Cowboy Beppo, como puse yo en Instagram, con John Cho como Spike Siegel, Mustafa Shakir como Jet Black y Daniela Pineda como Faye Valentine, que se estrena el 19 de noviembre. La verdad, excelente en la onda.
Sí, las imágenes se ven pero perfectas.
Sabemos que tiene la música de Yoko Ono y los Seatbelts.
Sí.
No va a sufrir. John Cho es una pinturita.
Yo estoy viendo la foto de John Cho en cuero y mierda.
Golpeándole una maquiguara ahí. No, y el traje y la peluca.
Está
la corbata desarreglada, está excelente. Después, Spike es el como el menos parecido porque Mustafa Shakir no es tan grande como es el personaje del anime. Y sí. Daniela Pineda está excelente como Faye. Sí, 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 sí. No tiene la forma del cuerpo del personaje de dibujito, sí, ni la ropa que se le pega. Hoy retuiteé un tweet de un TikTok de Daniela Pineda que dice que tipo, bueno, discúlpenme que no tengo una cintura de 20 centímetros y unas tetas 36 doble D, claro, ni que tengo puesta ropa que está hecha de papel higiénico. Porque probamos hacerlo, pero mi cuerpo se las chupeteaba para adentro de las profundidades. Es buenísima. Y se ve Ain también, el perrito Corgi, que es un perrito de verdad. No hay imágenes todavía de Ed, que dicen que sí aparece.
Ah, genial.
Pero esto tiene muy buena pinta, y la iluminación, la fotografía, la escena de la iglesia, que lo poco que se ve, pinta muy lindo, ¿eh?
Sí, sí, lo único que no, ni no es crítica ni nada, sino es un comentario que pareciera, por lo poco que se muestra, que pinta más para el Cyberpunk que para lo espacial, pero uno nunca sabe.
Bueno, pero hay una foto de Spike sentado en la nave, en el...
Sí, es verdad, pero bueno,
no sabemos. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, noticias desde el universo televisivo cinematográfico DC.
Exactamente, ahora que HBO Max está a full con esto. Canary Country. Journey Smollett, o como se pronuncia, se va a disculpar, señor.
Es Journey.
Ah, Journey Smollett, como Black Canary en una película para HBO Max que será escrita por Misha Green. Green es la creadora de la serie Lovecraft Country, coprotagonizada por Smollett. La actriz aclaró, interpretó al personaje en Birds of Prey. En otros proyectos, Green también está escribiendo la película de Tomb Raider, que también dirigirá. Y Smollett está en este año en la película de ciencia ficción Escape from Spider-Head junto con Chris Hemsworth y Miles Teller.
Hablando de superhéroes.
Sí, está bueno.
Hemsworth obviamente Thor y Miles Teller fue el último Mr. Fantastic. Bien, me parece bien. Está bastante bien ella como Canary en la película y espero que pueda aparecer otros. Por ejemplo, Mary Elizabeth Winstead como cazadora.
Sí, estaría bueno un Huntress ahí. Que
sí, tío. Porque estuvo bastante bien.
Estuvo muy bien, la verdad, estuvieron muy bien, la verdad. Y bueno, hay que ver para dónde lo tienen. O sea, como decíamos, esto de bueno, de qué otros personajes de DC pueden aparecer. Y qué
cualquiera. Estilo,
bueno, cualquiera, pero ponerle que, digamos, siguiendo un poco la línea de Canary, un Green Arrow podría llegar a aparecer.
Totalmente, y vimos que Misha Green tenía algunas ideas de qué personajes podían aparecer. Y por ejemplo, uno era Lady Shiva. Que tiene sentido también.
Tiene todo el sentido del mundo.
Richard Dragon.
¿Sabes? Si está Shiva, está Dragon medio por ahí tirada. Y quien dice eso.
¡Cuestión! ¡Lloro!
Sí. Dice Ben Turner. Así que
capaz. Claro, sí. Era uno de los personajes que manejaba también Que manejaba, como se llama. Misha Green. Y a nosotros nos gustó lo que hizo Green en Lovecraft Country.
Sí, estuvo muy bien.
Bueno, otro trailer que salió, por supuesto, todos estarán enterados, con gran poder, el trailer de oficial con calidad de Spider-Man No Way Home, que tiró la bomba literal y figurativa de que está confirmado, que ya se veía venir, que está Alfred Molina.
Sabemos si aparece más gente, aunque hay una risa de...
Está la risa y la bomba del Goblin.
Sí, hay que ver eso, si aparece William Dafoe o no.
Sí, y Strange habla del multiverso.
Sí. O sea, hay multiverso, ya está. Ya.
Sí, sí, ya estamos en una etapa en que algunas películas... Yo vi gente quejándose de que las pelis de Spider-Man del MCU y de Sony no son pelis de Spider-Man. Son pelis de Spider-Man con Iron Man, de Spider-Man... con Nick Fury, Spider-Man, que no era Nick Fury igual, de Spider-Man, con Strange, y a mí a esta altura de la vida del MCU no me jode, tenemos un universo integrado real en las películas.
A ver, hay 5 películas de Spider-Man solo.
Y una serie de televisión con gente, y varias series animadas.
2 series de televisión con gente. Exacto. No nos olvidemos de Spider-Man Tokusatsu.
Ah, perdón. Sí, claro. Con el Leopardex.
Con el Leopardón.
Así que, no, la verdad que yo, para mí esto puede pintar muy bien. Sí. Y vas uno a saber quién puede aparecer acá. Si realmente aparecen Tobey Maguire y Richard Garfield, yo estoy un poco podrido de las teorías falopa, porque se agarran de cualquier cosa. Miren, el que apoya un brazo en la mesa cuando Peter está en la comisaría, tiene el brazo peludo, como el que hace de Daredevil, Charlie Cox. No me jodas.
Sí, no. El hecho de que la vieron supuestamente a... Deborah Ann Woll,
sí.
con
Zendaya,
con Emma Stone.
Con Emma Stone. O
con Kirsten Dunst.
Con Kirsten Dunst. O en una escena del trailer salió un manifestante.
Salió Deborah
Ann Woll. Así que no era ella.
No, esa no soy yo, dice.
Está igual, aunque no fuera, puede salir así que no lo es. ¿Cómo se llama? Una escena del trailer en que hay manifestantes y uno tiene cuernitos de diablo dibujado arriba. ¡Ah, es Mephisto! O Doctor Strange guiña, es Agatha. No, talla, paren la bocha, muchachos. Igual sí. Igual sí.
La cuestión de que Doctor Strange no es Doctor Strange porque guiña el ojo y es poco serio. Doctor Strange es conocido en el los cómics por mandarse una atrás de la otra.
Igual, bueno, sí.
Manda tipo,
sí, sea, se manda todo. Igual hay Octopus, hay un Goblin de algún tipo. Sí. Dicen que se ve a Electro en una parte. Y el primero que sí. se había anunciado que iba a estar era Jamie Foxx.
Sí, Jamie Foxx
supuestamente iba a estar. Cuando esto era tipo, bueno, usan a Jamie Foxx de vuelta, pero tiene que ver con multiversos, porque no sé qué. Hay gente que dice que ve algo del, que ve alguna Lizard.
Sí, hay cualquier cantidad de teorías falopas de quien aparece, no sabemos. Y lo único que tenemos confirmado es que tenemos a Peter,
Molina,
a Strange y a Molina.
Y por cierto, una cosa cierta. Cuando Molina dice hello Peter, no necesariamente está hablándole al mismo, no solo el mismo Holland de la misma escena, porque te cortan escenas para darte lo que ellos quieren, sino que puede estar hablándole a otro. Igual escuché bolazos tales como no puede estarle hablando al Peter de Holland, porque ¿cómo va a conocer Doctor Octopus a ese? Tiene que estar hablando con el de Tobey Maguire, macho, multiverso.
Se supone que son el mismo Peter.
Claro, claro.
Para nosotros son actores distintos.
Y si Holland, si viene el de Holland, quizás no lo conoce, cuando el Octavius de cualquier universo ve a un Peter, va a ver a todos los Peter.
Sí, de acuerdo.
Sí sabemos que está el Vulture en Morbius.
En sí. Morbius sabemos que está el Vulture, pero
cualquier cosa puede pasar.
Pero tampoco sabemos cuándo, ¿cuándo se estrenamos Morbius?
Morbius iba a estrenar en enero del 2022. Pero ahora pasaron Venom para esa fecha, es y Morbius creo que no tiene fecha de estreno. Un kilo. Un kilo. Bueno, vamos a la tele de vuelta con algo de Disney.
Exactamente, 10.000 leguas. Según The Hollywood Reporter, Disney ordenó a Nautilus una serie de 10 episodios como una precuela del film de 1954 basado en la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. La serie sería protagonizada por Nemo, un príncipe indio al que se le robó su derecho de nacimiento y su familia como prisionero de la Compañía de las Indias Orientales. Lo retrata como un hombre obsesionado con vengarse de las fuerzas que le quitaron todo, antes de zarpar con su variopinta tripulación en una impresionante nave, luchando contra enemigos y descubriendo mágicos mundos submarinos. Está escrita por James Stolberg, guionista de series como Strike Back, Medici, The Musketeers, Sinbad. Stolberg será ejecutivo junto con Johanna Devereaux, productora de la serie Harrow. Por el momento no hay fecha de estreno, actores ni más información. Yo con esta premisa compro, sí,
dame
10.
Dame toda la falopa steampunk que se pueda. Yo puse una foto del submarino de la atracción de Disney que había. Creo que esta foto justo es de París.
Hollywood Studios.
Sí, era. Creo que esta foto justo es de París por el rave de atrás, pero no me acuerdo. Pero que ya no existe en Estados Unidos. Pero compro falopa steampunk, dame todo.
Sí. Además me gusta esta onda. Zapar. Sabemos que Nemo se supone que es un se supone que no sé si está en la novela original o qué. No está en la película, pero sí está en la adaptación de. Sí está en la versión de Nemo.
Creo que está en la original porque es la que toma amor para Extraordinary Gentleman.
Que es un príncipe indio, digamos, exiliado. Y eso suena. Sí. Y encima, tipo.
Vamos,
suena genial, tipo.
Vamos a obviamente tener un actor de origen indio, no un tipo pintado de marrón. Pero bueno.
Sí.
Hablando de adaptaciones. Pero
capaz de un Kumal Nanjiani.
Un Kumal Nanjiani me sirve. Un Calpen. Me sirve, no me sale el nombre, pero el que trabajó en iZombie, que ha estado queriendo hacer de Ezra, Rahul Kohli. Pará, ¿cómo se llama el que hacía de Davos en Iron Fist? Que hizo de el director Sasha Dawan, que es el máster ahora. ¿No te sirve un Sasha Dawan?
Sí, ese tipo tiene carisma.
Sí, tiene carisma, tiene presencia. Y da más como guerrero que los otros que estábamos hablando.
Ojo, como el Nanjiani está.
No, como el Nanjiani lo vi sin camiseta, preparándose para Eternals, y está, rinde.
Sí.
Rinde. Bueno, hablando de adaptaciones, llegó Luisito. Jacob Anderson, Grey Worm o Toro Cornudo en Game of Thrones, ha sido, aparte de estar en la nueva temporada de Doctor Who, ha sido elegido para el papel de Louis de Pont-du-Lac en la nueva serie de Interview with the Vampire de AMC. Basado, por supuesto, en la exitosísima novela de Anne Rice, la serie se estrenará en 2022 con una primera temporada de 8 episodios. Sam Reed de The Astronauts Wives Club será Lestat, el showrunner es Rolling Jones de Wits y Perry Mason, y los dos primeros capítulos serán dirigidos por Alan Taylor de Game of Thrones, pobre, y dirigió Thor de Dark World también, y The Sopranos. La escritora y su hijo Christopher son productores ejecutivos junto a Jones y Taylor. AMC adquirió el año pasado los derechos de las dos sagas The Rise, Vampire Chronicles y Lives of the Mayfair Witches, que son del mismo universo, que entre ambas suman 18 novelas. Hay gente quejándose de que es negro, no tanto por temas racistas, sino porque Louis en realidad es un dueño de una plantación y esclavos en Nueva Orleans. Sí, sí, sí. Pero
admito que sí, pero es verdad, como ves en tu comentario ahí, porque vi eso fue en tu muro, de hecho, que esto de que hubo ex esclavos, digamos,
que tuvieron sus esclavos. Yo me enteré, estuvo una plantación en Nueva Orleans, bueno, cerca de Nueva Orleans, en las afueras, y la casa había sido diseñada por un arquitecto negro, que era un hombre libre, pero que previamente había sido esclavo, y él mismo tenía sus propios esclavos también. Y ahí el cerebro me hizo trac, 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 trac. Y después te acordás que la gente es gente.
Y sí, o sea, y el personaje de Sam Jackson en Django, que.
Sí, que es el heladero de.
Los cosas, o sea, es de lo no peor. Es, no es que tiene esclavo, pero es el. Como le dicen, el in-house, básicamente.
El in-house, sí, totalmente.
El Uncle Tom.
Yo lo que sé es que Jacob Anderson tiene terrible facha y terrible presencia.
Sí, y además tiene cara de medio inocentón.
Sí. Como un Brapi.
Claro, al menos en la película, que es lo único que vi, porque no leí las novelas ni nada, dan esa cosa de que Louis al principio es medio inocentón. Más bonachón.
Yo no tengo mucha conexión con el material original. Vamos a ver qué pasa. Obviamente, si adaptan esto bien, van a tener que llamar la atención al hecho de que es una persona negra que tiene clavos.
Y sí, pero bueno, hay que.
Sí. Y me enteré, yo no sabía que Anderson es músico también. Que es bastante bueno por lo que me dijeron. Vamos a ver qué tal. Copado. Bueno, vamos a un par de noticias de Star Trek.
Exactamente, que entren los malos. Satchel Poggi anuncia sus villanos principales con John Noble, de Fringe y Lord of the Rings, y el papel de Diviner, y Jimmy Simpson, de It's Always Sunny in Philadelphia, y House of Cards, y Westworld, como Dreadnought.
Qué grande John Noble.
Yo lo conozco, yo no vi Fringe, pero...
Ah, no, no tengo.
Y coso, y a Jimmy Simpson lo tengo de House of Cards. Ahí no, o de Westworld. Una de las dos. De hoy es el despedido diano que controla el asteroide Tars La Mora y busca a toda costa posar la nave USS Protostar. Su cuerpo está fallando y creó a su descendiente Gwyn, una de las protagonistas, para ser su sucesora. Trendok, por su parte, es un robot que sirve como músculo de Diviner. Frío y sin corazón, no tiene amigos. Proji se estrena a fines de este año, sin fecha exacta aún, y se dirige principalmente a un público infantil.
Pero los vamos a devorar igual.
Sí.
Ya tiene confirmada segunda temporada también.
Buenísimo.
Qué bien, yo no tengo mucho a Jimmy Simpson, pero sé que tiene un lindo cuerpo de laburo, y John Noble es el uno.
Sí.
El uno. Bueno, y hablando de Star Trek, 5-5. Por segundo año consecutivo, Viacom CBS celebra el aniversario de la franquicia Star Trek, el 8 de... perdón, puse la fecha... ¿Puse 8 de noviembre acá? ¿O es 8 de septiembre? Creo que puse mal la...
8 de noviembre,
perdón. El 8 de noviembre, con un evento por streaming, pero esta vez, por ser la celebración número 55, el Star Trek Day va a ser en vivo, no grabado, como han sido la mayoría de las cosas en los últimos tiempos. Pero es en septiembre, perdón, yo puse noviembre, no sé por qué. 9-11, no sé qué hice. El Star Trek Day 2021 Live será transmitido en vivo desde el Skirball Cultural Center en Los Ángeles a partir de las 21:30 del horario del Río de Plata, GMT-3, porque son las 5:30 de la tarde del Pacífico de Los Ángeles. Nuevamente los anfitriones serán Will Wheaton y Micah Burton, Micah Burton, que es la hija de Libar Burton, Jordi, y habrá paneles y charlas con invitados de todas las series actuales y de la historia de Star Trek. Jeff Russo, compositor actual de la saga, dirigirá una orquesta tocando música, obviamente de Star Trek, y prometen apariciones especiales, anuncios y revelaciones a lo largo de todo el evento. Todo el contenido se podrá ver mundialmente por StarTrek.com, mientras que en Estados Unidos también se podrá seguir por la app de Paramount Plus y por Twitch, y luego todo el contenido va a estar disponible en YouTube y en Paramount Plus. Los paneles incluyen uno de Prodigy con los actores Brett Gray y Dee Bradley Baker, el gran Dee Bradley Baker, no puedo decir el nombre bien porque es rápido, junto a los productores Kevin y Dan Hageman, uno de Discovery con la co-showrunner Michelle Paradise y los actores Wilson Cruz, Blue del Barrio, e Ian Alexander. Para Strange New Worlds estarán los showrunners Akiva Goldsman y Henry Alonso Myers, junto a los protagonistas Anson Mount, Rebecca Romijn y Ethan Peck. Y calculo que va a haber trailer de Strange New Worlds para esta altura.
Oh, sí.
El Lower Decks tendrá a Noel Wells y Eugene Cordero, que son Tendi y Rutherford, además del creador y showrunner Mike McMahon. Picard tendrá al mismísimo Patrick Stewart y a Jedi Ryan, junto al co-showrunner Akiva Goldsman. Un panel llamado Roddenberry Legacy será una conversación con Rod Roddenberry, el hijo de Gene, Gates McFadden, LeVar Burton y George Takei. Otros actores de series anteriores que participarán del evento en general serán Cyril Clofton de Space Nine, Anthony Montgomery de Enterprise y Garrett Wong de Voyager. Antes del evento se llevará a cabo una campaña, además del evento, se llevará a cabo una campaña de recolección de fondos bajo el hashtag StarTrekUnitedGives. Por cada tweet con esta etiqueta, Paramount y la Roddenberry Foundation colaborarán con $1 a organizaciones que apoyan la igualdad, justicia social, artes e innovación. Bueno, más contenido de Star Trek en esta primavera Trek que tenemos, y vamos a estar, yo voy a estar prendido de los paneles si puedo. Y bueno, llegamos al final con un poco más de noticias de televisión.
Exactamente, la última del día. Pasando lista, la serie de Tim Burton de Los Locos Adams para Netflix se llamará Wednesday. Y ya anunciaron a los 10 integrantes nuevos del elenco, además de Gina Ortega como protagonista, Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán como sus padres. Thora Birch, de Hocus Pocus, The Walking Dead y American Beauty, es Tamara Novak, la única estudiante normie en la Nermore Academy. Ricky Linton, de Knives Out, Garfunkel, An Oates y Another Period, es la doctora Valerie Kinbot, la terapeuta de Wednesday. Jamie McShane, de Mank, Sons of Anarchy y Sal Picard, es la sheriff Donovan Galpin.
Puse la sheriff, es el sheriff.
El sheriff, perdón, no, es el sheriff.
Es uno de los romulanos que viven con Picard.
Ah, bien. Que tiene un... Ah, está, sí, el pelado. Ahí está. Que tiene un problema con la Neuron Gami y una vendetta contra los dos excedentes de Gómez Adams. Mira vos. Hunter Duhan, de Yorno, se atrae el Galpin, el hijo de Sheriff, que está como en sí. Georgie Farmer es Ajax Petropoulos, un estudiante de la academia que justo es un Gorgon.
Y se llama Petropoulos. Petro.
Sí. Musa Mustafa es Eugene Oettinger, otro estudiante, Emma Myers, Girl in the Basement, es Ed Enid Sinclair, la ley de compañía de habitación de Wesley, y proviene de una manada de licántropos de San Francisco. Naomi Ogawa es Yoko Tanaka, una vampiresa con estilo gótico Harajuku. Joy Sunday es Bianca Barclay, descendiente de una larga línea de sirenas. Y por último, Percy Hines White, de The Gift, es Xavier Thorpe. Xavier
sí, me encanta que sea Xavier justo el que trabajaba en The Gift.
Es estudiante con poderes sobrenaturales, de una familia rica gracias a su padre, quien es un psíquico famoso. Encima psíquico.
Sí, encima psíquico.
Xavier y psíquico. La serie aún no tiene fecha de estreno, Tim Burton dirigirá episodios por primera vez en TV y los showrunners serán los responsables de Smallville, Alfred Gough y Miles Minor.
Lindo, lindo cast, la mayoría ciudadanos, ¿verdad?
Sí, más o menos. Sí,
Thora Birch, Ricky Lindholm son relativamente conocidas, me encanta Another Period, como se llama, Jamie McShane, aunque no le sepas el nombre, lo ha visto por ahí, y después el pibe Percy Hines White, que lo vi en The Gift nomás. ¿Qué se la bancaba? Los otros sí, la ciudadanía pleno. Pero qué linda mezcla de Gorgón, Vampira Harajuku, Mujer Lobo. Es muy.
Tal cual.
Team World of Darkness.
Sí, muy eso.
Riverdale World of Darkness. Vamos a ver qué onda. Seguro que la gente fan de Burton va a estar colgada al pie ahí. Bueno, esto fue todo lo que tenemos por hoy. Y rápido, porque ya es tarde, para nosotros por lo menos. Ya se hizo tarde. El programa que viene, vuelve Carlitos desde Eslovenia, porque se incorpora como columnista.
Exactamente.
Se incorpora como columnista en una columna, va a participar en alguna otra cosa también, pero va a tener su columna llamada Ni el Loro.
Ni el Loro.
Donde nos trae libros, películas, otras cosas, cómics quizás, que no conoce ni el Loro.
Ni el Loro, exactamente.
En este caso por lo menos la conocía vos ya, pero porque te la pasó él.
Sí, pero me la pasó, en realidad la conocía de antes, pero él me la recomendó para que la lea.
Y nos pasó una lista de cosas posibles, y posta que ni el Loro...
Posta que ni el Loro, si alguna dije, che, esta me suena el nombre, pero hasta por ahí.
Contanos de qué nos va a hablar la semana que viene, bueno, vos y Carlitos.
Bueno, la semana que viene hablamos de, que ya lo habíamos anunciado en realidad, que al final no sé yo, que vamos a hablar de Tenseract, que es una serie de novelas de un autor no binario de Singapur, que es una serie de fantasía, fantasía y un género que se ha llamado de nuevo Silk Punk, o sea, porque tiene porque no es steampunk, porque no es de vapor, y no es cyberpunk porque no es futurista.
No, pero es retro, no, o sea, como, retrofuturismo.
Claro, pasa, no es retrofuturismo, es tecnología, sí, es como, es verdad, es una especie de mezcla de tecnología
y magia.
Que es magia salvaje, pero bueno, con cosas asiáticas, digamos, y muy, todo muy inspirado en culturas asiáticas y muy pasado, se nota, por el crisol que es Singapur. O
sea, sí, así que un lugar bastante particular.
Sí, así que
y bueno, por la identidad de género particular del autor.
Sí, es una novela que, bueno, ya obviamente vamos a hablar, pero es una novela que en cuestiones de género es un... está adelantadísima.
Sí, sí, homo, lesbo, comunismo, que han perdido ese letter, como nos gusta a nosotros, Social Justice Bards.
Sí, está
claro. Así que bueno, la semana que viene le damos la bienvenida a Carlitos como integrante del equipo. Creo que con él al aire no lo decimos porque lo decidimos después.
Exactamente, sí. Eso fue una decisión a posteriori.
Sí, sí, totalmente. Porque quedó muy copado. Grabamos Bad Batch y eso de corrido. Y quedamos muy contentos todos por cómo funcionaba al aire de Carlitos, que ya tenía experiencia de podcast, Quinomanija, como dijo Pablo, su podcast sobre música y cine, porque sabe mucho de música. Así que bueno, tenemos eso la semana que viene. Ese, como siempre, muchas gracias.
Un gustazo como siempre.
Y a ustedes, queridos oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,